Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra,
ra, ra. Joder, Mario, que has liado para el día de tu cumpleaños, ¿eh? La cantidad de gente que han venido todos a tu cumpleaños.
Bueno, buena gente todos, ¿no?
Joder, mancha, hay que ver. Que hace 9 años debutaste en Primera División.
Sí, con el Atleti, con Carlos Bianchi, entrenador, y en Sevilla contra... Entré por Griezmann, empatamos a 0 y bueno, un día que nunca olvidaré.
Y hace 15 te pusieron la camiseta del Atleti en aquel campeonato de Brunete, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
lo 1999.
Como si fuese ayer.
¿Sí? Han pasado 15 años y el niño se hizo futbolista. ¿Es tan bonito como tú soñabas o es más duro de lo que tú creías?
Bueno, yo la suerte que tengo es que siempre he querido ser futbolista, siempre he querido hacer lo que estoy haciendo, ser futbolista, jugar en el Atlético, poder debutar con la selección de mi país. Entonces, yo los sueños que tenía los he ido cumpliendo y estoy muy contento. Evidentemente es duro, pero bueno, yo me siento un afortunado y un privilegiado.
¿Habrá algún niño despierto todavía a estas horas, no? ¿Habrá algún chaval despierto que seguramente como tú sueña ser futbolista? ¿Los sueños se cumplen siempre?
No siempre, pero bueno, yo a toda la gente, siempre gente joven que veo por ahí por Alcobendas o cuando voy a ver a los chavales, siempre les digo que ellos si tienen un sueño vayan a por él, que luchen, que digan lo que les digan o pase lo que pase, que sigan luchando si de verdad creen en eso. Y bueno, yo creo que eso es fundamental, creer y darlo todo por conseguir ese sueño.
Cuando yo soñaba ser periodista, alguien me dijo que si lo sueñas muchas veces y aguantas 10 minutos más que los demás, se cumple el sueño.
Sí, yo creo que la perseverancia también es muy importante en esto. Pues digo, yo creo que si de verdad lo sueñan y creen en ello de verdad, que pongan todo lo que tienen que poner para poder conseguirlo, que seguro que así estarán un poquito más cerca.
Huguito Condés, ¿no te vayas a poner nervioso esta noche haciendo una entrevista delante de tu señora?
Yo que cuando...
¿Nunca has hecho una entrevista delante de tu señora?
No, que yo recuerde, ¿no?
Pues hoy lo vas a hacer. Sí. Muy buenas noches. Mario Suárez, el 4 del Atleti, cumple hoy 9 años desde que debutara en Primera División en un partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y queríamos celebrarlo con él esta noche y explicar a los niños de esta noche, que digo yo que habrá alguno despierto, además de Manolete, tiene que haber algún niño más despierto. Explicar cómo se puede llegar a ser futbolista mañana. Ya os he dicho que es necesario... valer, eso por supuesto, pero sobre todo esforzarte, sacrificarte más que los demás y soñarlo mucho y aguantar esos 10 minutos más que os decía yo antes. Antes he de deciros que en la Europa Liga ha perdido el Villarreal en Zurich 3-2 después de comenzar ganando y después de ponerse 1-2, luego terminó perdiendo, mala leche. Y hace una hora el Sevilla ha ganado 3-1 al Standard de Lieja en el Sánchez Pizjuán. Santi Ortega, muy buenas.
Buenas noches, José Ramón. Ha sido fácil, ¿eh?
Sí.
No ha sido brillante, pero ha sido un partido fácil.
Lo estoy viendo, lo estoy viendo.
Sí, no ha sido una cosa espectacular, pero bueno, han ido llevándose al rival por delante con este triunfo, que pues, por cierto, el segundo gol del Sevilla de Rey ha sido formidable, con 3 paredes, ha marcado también Gameiro, ha marcado Vaca. Sevilla está primero de su grupo con 8 puntos, 6 tiene el Feyenoord, que también le ha ganado al Rijeka, y el siguiente partido se lo van a jugar para ser primero de grupo uno u otro antes de la última jornada y ver en esa última qué pasa. Así que el Sevilla ha ganado hoy 3-1, el próximo partido de Liga es frente al Levante, y las dos únicas notas negativas: lesión muscular de Reyes, lesión muscular del portero Beto, que posiblemente sean bajas para el domingo, pero 8 puntos, 6 tiene el Feyenoord, tiene ya el Sevilla la Europa League.
Bueno, pues hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
Además, el Borussia de Mönchengladbach ha ganado en Chipre al Apollon 0-2. En ese grupo del Villarreal, el Mönchengladbach ahora tiene 8 puntos, el Villarreal 7, el Zurich 4 y el Apollon 3. La próxima jornada es el jueves 27 y el Villarreal recibe a los alemanes del Borussia, mientras que el Zurich recibirá al Apollon. Y en el grupo del Sevilla, el Feyenoord le ha ganado 2-0 al Rijeka. Y en la clasificación el Sevilla tiene 8 puntos, el Feyenoord 6, el Standard de Lieja y el Rijeka tienen 4. Y la próxima jornada el Feyenoord se enfrentará al Sevilla en Holanda y el Rijeka al Standard de Lieja. Otros resultados que a lo mejor os pueden interesar es que el Tottenham ha ganado en Grecia al Asteras 1-2, que el Salzburgo le ha metido 5 al Dinamo de Zagreb en Zagreb, 3 goles de Jonathan Soriano. El Saint-Étienne y el Inter de Milán han empatado 1 en Francia, el Everton le ha ganado 3-0 al Lille. El Nápoles le ha ganado 3-0 al Young Boys de Suiza. De Guzmán ha metido los 3 goles del Nápoles. No, ya estáis pensando, Callejón no ha metido. y la Fiorentina ha empatado a uno con el PAO de Salónica. Y mañana viernes el seleccionador Vicente del Bosque va a dar la lista de convocados para los partidos ante Bielorrusia el sábado 15 de noviembre y el amistoso que se juega contra Alemania el martes 18 de noviembre en Vigo. Del Bosque ya ha dicho que va a haber alguna cara nueva, o sea que os podéis imaginar. Además, la Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso de José Luis Núñez y le da 10 días para ingresar en prisión y cumplir esa pena de 2 años y 2 meses por el presunto soborno a inspectores de Hacienda. Y en baloncesto, partido de la Euroliga jugado hoy. El Fenerbahce ha perdido 78-80 con el Barcelona en Turquía. Bueno, pues después de hablaros de estos 9 años de futbolista que cumple aquí mi sobrino Mario Suárez, hemos quedado con Paco Gémez, el entrenador del Rayo, que juega el sábado en el Bernabéu contra el Madrid. Y después vamos a tener el debate de los jueves. ¿Creéis que le queda grande el Barça a Luis Enrique? Lo vamos a discutir contigo si quieres llamar al 902 14 60 60. Si puedo, te lo cojo yo. Yo si puedo, te cojo yo el teléfono. Si no, te lo cojo Bustillo, seguro. Y si no, Anita. Pero cogértelo, te lo cogemos.
Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanook. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal.
Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros?
Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona, aunque no lo conduzcas. Lampive incluido.
Volkswagen. Das Auto.
Fíjate, Manolete, a mí me gustaría verte un día también a tu mujer, a la señora Pilar, aquí. Tú nunca has hecho el larguero con la señora Pilar, ¿verdad?
No, déjalo. Que hoy le ha dicho, mira, vengo hasta afeitadito y las chicas de la SER me dicen que guapo. ¡Aragán! Te llevo diciendo que Aragán, debes ir afeitado. Y tal.
¿Por qué te llamará Aragán? ¿Por qué te llamará Aragán? Bueno, por fin han terminado de las máquinas hoy de terminar de cortarle el pelo, que empezaron la semana pasada. Y esta tarde han terminado ya, y hay que ver cómo lo han dejado.
Y ya he aprovechado a darle las gracias, ¿eh?
Han terminado, bueno, han tardado más en...
No, si digo a tu invitado.
¿Qué?
Tú sabes lo que le daban los italianos. ¡Oh, qué escándalo!
Date quieto, déjale, no entres. Mario, comenzamos la historia de aquel niño de 11 años que el Atleti le saca en el campeonato de Brunete en el 99. Era un chaval que venía del pueblo.
Sí, yo jugaba en el Alcobendas. ¿Ah? Con mis amigos de allí, y tenía un entrenador que era José Manuel Lucas, que era...
Alcobendas es mucho madridista, ¿eh?
Bueno, pero mi equipo madridistas. No.
¿Tú cómo, no. ¿Cómo te hiciste indio tú en territorio vikingo?
Pues por lo que te estoy contando, yo siempre he sido del Atleti, tenía un vecino siempre que es abonado del Atlético y me llevaba siempre a muchos partidos y a partir de ahí ya pues... Sentí mucho por el Atleti y aparte mi entrenador de Alcobendas, que se llama José Manuel Lucas, ¿ah? Era entrenador para ese torneo de Brunete en el Atleti y entonces pues decidió llevarme para ahí y desde entonces pues me quedé en el Atlético.
¿Te acuerdas de las pruebas del primer día?
Bueno, me acuerdo que fuimos al Colegio Amorós a entrenar y empezábamos a entrenar.
Ahí donde estaba el cuñado el hermano del padre Daniel. Estaba ahí de entrenador, que era muy niño, pero sí. En los primeros torneos... El hermano del padre Daniel era el entrenador, era árbitro, hacía de todo.
Sí, pues me acuerdo que ahí íbamos a entrenar, iban viniendo muchos niños, iban haciendo como cribas y al final pues nos quedamos...
¿De qué te pusieron?
No, de medio centro siempre. Como él ya me conocía también de Alcobendas y pues ahí nos quedamos desde entonces hasta hoy.
Y te ves de repente en el colegio SEC, aquí en la primera noche, ¿no? Donde dormíais.
Sí, muy bonito todo.
Que te sentías futbolista, ¿no?
Sí, era la primera vez.
Que ir en el autobús.
Sí, la verdad que sí, era un primer torneo televisado, mucha gente importante que venía a vernos, primera vez es que jugabas contra equipos pues, como el Barça, como el Madrid, equipos de toda España, porque en esas categorías jugamos en la Comunidad de Madrid, no salimos de ahí. Y bueno, la verdad que un torneo muy bonito y una experiencia muy bonita y llegamos hasta semifinales.
Nos clasificamos. Sí. En semifinales nos pilló el Barça y nos metió 5, ¿te acuerdas? Que Barça,
Joder, sí, tenía a Piqué, a Sés, a Mar Valiente, a Mar Pedraza.
¿Te acuerdas tú? Yo no sé si te acuerdas tú. Bueno, no, eso fue el siguiente año. Porque el año antes había habido una generación buena también, que en el Atleti, que fue la de Leñero, Molinero y Fernando Torres.
No, pero eso fue 2 o 3 años antes que yo fuimos sacando.
O dos años antes.
La anterior a mí es Roberto Jiménez, el portero de Olympiacos y tal. Sí. Que estaban. Y bueno, siempre el Atleti hemos tenido buena cantera.
¿Cómo? Yo me acuerdo. Y ganáis 3-2 al Betis en el tercer y cuarto puesto. Sí. ¿Te acuerdas? Y luego yo te vuelvo a ver en Barcelona, cuando vais al Palau Sant Jordi, que fue un torneazo ahí, joder, que ya vino el Paris Saint-Germain, vino el Manchester United. Bueno, al Manchester, el Atleti le metimos 4, ¿te acuerdas?
No me acuerdo.
Sí, le metimos 4-1. Lo que pasa es que le metimos 4-1 al Manchester. Lo que pasa es que el Barça no volvió a ganar 0-2. Sí. Pero es que en el Barça, fíjate, estaba Cés. Estaba Piqué. Cés apenas jugó, estaba muy cabreado.
Estaba cabreado. Brunete jugó más, sí, pero...
Sí, en el Palau Sant Jordi no jugó, estaba cabreado, así con una cara así de un furruñado, así.
Es
sí.
Normal, es muy bueno. Era muy bueno ya.
Y Piqué estaba sin teléfono en el banquillo, ¿te acuerdas? Porque no existían los teléfonos móviles casi, ¿no? ¿Quién tenía un teléfono? Nah,
éramos muy jóvenes para tener todavía el teléfono.
¿Te acuerdas, no? Y después, ¿cómo siguió tu carrera hasta ese día que debutas en Sevilla? Luego ya, ¿qué ocurre?
Pues la verdad que ya me quedo en el Atlético y pues en todas las categorías paso, hasta que en juveniles, siendo juvenil de primer año, estaba ya, me subió Quique Estebaranza al División de Honor, y de ahí, ese mismo año, a los 5 partidos, me subió Pepe Murcia al filial, y ya me quedé en el filial 2 añitos, debuté con Bianchi, como has dicho.
Espera, que vas muy deprisa tú, nos has jodido, sí, como que se debuta tan fácil. Pero ¿cuántas noches de pensar, joder, me van a llamar, me van a decir, me van?
No, la verdad que no lo pensaba. Fue a partir, ya te digo, de ese juvenil División de Honor que me suben al filial, fue todo muy rápido, porque me acuerdo fue un miércoles que me llamó Murcia y me dijo, vas a entrenar con nosotros.
Sí, pero lo verías, llegabas a casa y decías, sí. Mamá, que me van a llevar, que esto no llevan con el primer.
Sí, entrenaba a veces con ellos y tal, y un día Bianchi tampoco era de hablar mucho, lo que recuerde. Entonces...
No, con la prensa más, pero con vosotros...
Y un día cogió y me puso y me llevó. Me enteré, tampoco hablo nada.
Acojona mucho cuando estás en los juveniles, por ejemplo, y te dicen, vas a subir a entrenar con el primer equipo. Sí. Y de repente te ves en ese primer equipo, ¿quién estaba? Mar de Molina, Kiko y todo eso.
Estaba Fernando, más tarde era, estaba Fernando Torres, estaba Sergi Barjoan, García Calvo, que tengo una relación con él, se portó bien conmigo, estaba...
Pero acojona mucho.
Caño y Bagaza, estaba... Sí. Cuando... Kedman, Petrov, estaba gente importante también.
Que digo que cuando subes a entrenar con ellos el primer equipo, y dices, le voy a hacer un caño a este, a ver si...
No, además el primer día me acuerdo que yo subí a entrenar con Ferrando antes de debutar con Bianchi, y me pusieron una posesión de comodín, y entonces llevaba un peto blanquito, ¿no? Y entonces sabes que el comodín, si fallas un pase, los del otro equipo te matan, y me acuerdo que Sergi me pegó un grito el primer día, en plan, blanquito, espabila, que no te la paso más. Ya te quedas un poco ahí asustado. Y
dices, joder, contar que la coja, día. La suelto, pero bueno,
bien,
y se acabó, ¿no?
Pero bien, bien.
Y llegas a Sevilla, al día del Sánchez Pizjuán.
Sí, con Bianchi. Me acuerdo que estaba calentando con Colsa y con el Caño y Bagaza, íbamos 0-0. Y
que bien ha tocado al Caño y Bagaza.
Sí. Yo pensaba que iba a sacar al Caño, y digo, bueno. Y me sacó a mí de primer cambio, no hacía muchos cambios, me sacó a falta 6 minutos, creo, recuerdo. Y,
a mantener el 0-0, claro.
Sí, a mantener el 0-0 por Kedman. Y la verdad que, bueno, un día que nunca olvidaré.
¿Y luego ya? Bueno, luego ya te llega la cesión, ¿no?
Sí.
Es la cesión al Valladolid.
Sí, yo estaba en pretemporada y sí. Había llegado Javier Aguirre y hablando me dijo que bueno, que contaba conmigo, pero que no me aseguraba nada. Y
sí, las cosas
salir.
Que decía el mexicano. Sí.
Muy bueno,
chau, pero que vas aquí, vas a triunfar y tal, pero de momento te vas a ir al Valladolid.
Sí, pues Valladolid, subimos a primera división. Un buen año, luego estuvimos otro año en Vigo, que no fue tan bueno.
El de Vigo es que fue un desastre el año que sí. Estuviste en Celta, que tuviste un montón de entrenadores, estuvo
4.
Hasta Stoikov, confíjate cómo estaba Stoikov de la cabeza. Estuvo Stoikov, ¿quién tuviste más?
Stoikov, López Caro.
¡Ostras, el padre López Caro!
Antonio López, que está ahora en India. Sí. Y Alejandro Menéndez, acabamos.
Joder.
Y nada, ese año no fue muy bueno, la verdad. Y luego ya 2 años
fuiste
en Mallorca.
Fuiste al Mallorca. Y ahí en el Mallorca ya estás con Manzano,
con
¿no?
Gregorio, los 2 años, sí.
Y ahí bien, ¿no?
Ahí muy bien.
Quedas campeón, ¿no? ¿Quedáis campeones de Copa?
No, semifinales de Copa.
Semifinales de Copa.
Fallamos un penalti y lo paró Pinto, que nos daba el pase a la final. Y bueno, pero quedamos séptimos y quintos. Y la verdad que fue lo que me hizo poder llegar aquí. Metí 6 años el segundo año. Y bueno, el Atlético decidió hacer efectiva la opción de recompra. Yo desde el día que me fui allí tenía claro que quería volver al Atlético y otras opciones, pero mi sueño era volver al Atlético.
Llevabas el pelo así al estilo Don Quim para peinarte en el enchufe.
Eso fue una época que me dejé en el vestuario. Sí. Empezaron a decirme que feo, que mal, y dije, sí. Bueno, pues me voy a dejar un poquito.
Sí.
Hasta que aguanté, ya me salían rastas y todo, ya corté.
Sí, coño, ya, sí. Ya tengo que ser un hombre limpio como Manolete, ¿no?
Como Manolete, sí.
Pero fíjate cómo se deja el pelo. Oye, y llegas al Atleti y ¿no te has quedado un poquito?
¿Ahora? Bueno, Yo no lo veo así, yo estoy donde siempre he querido estar y donde.
Pues deberías verlo, para cabrearte contigo mismo y decir.
No, está claro que yo quiero ser.
O sea, porque llegas a la selección española, debutas con la selección española.
Sí, eso es lo que da un poco de rabia, que yo hasta el año pasado, hasta la selección, hasta la lesión que tuve, iba a todas las convocatorias de la selección y después de la lesión pues no he tenido la continuidad que todo jugador quiere y a partir de ahí pues evidentemente el seleccionador no te va a convocar y parece como que se corta todo un poco, pero bueno.
El otro día le tiré un poco al Cholo.
Sí, Kings. ¿Qué te dijo?
Pues me dijo que tenías que poner tú también de tu parte. Dice, dice, él está jugando como fue Hugo.
Dijo, de hecho, no sé si las estadísticas, que sí ya había jugado este año bastantes partidos. Bueno, de hecho, José Ramón, desde que estuvo aquí Simeone, lo ha jugado todo y el Atleti lo ha ganado todo. O sea, que parece que sí que lo escuchó y sí que se aplicó.
Sí. Pero que te tienes que arrimar tú más.
Sí, no,
tienes que arrimarte tú. Tienes que pegarte el arrimón ahí.
Que yo creo que depende un poco de todo también, de... Bueno, ahora he podido coger una racha de 4 partidos seguidos, que hemos conseguido 4 victorias y eso también ayuda a ver ahora lo que pasa el domingo.
Que ahora mismo, espérate, ahora me lo cuentas. ¿Para qué? ¿Que te distraes?
¿Tienes ya tu cupón del 11 del 11 de la 11? El próximo martes es el día del sorteo que todos estábamos esperando, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
Me van a traer muchos juguetes.
No, 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 a mí muchísimos más.
Te pidas lo que te pidas esta Navidad y mucho más, lo encontrarás en el catálogo de Toys R Us.
¿Y qué más?
Consigue una fantástica bolsa de viaje o trolley de tus personajes favoritos en Toys R Us. Y aún hay más. Todos los envíos son gratis sin compra mínima en nuestra tienda online toysrus.es.
Atención, pregunta, ¿qué sonido sigue a este? Si estás pensando en una colisión, has acertado. Con lluvia pisa el freno con suavidad para evitar el aquaplaning, pon las luces y aumenta la distancia de seguridad. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este otoño no te olvides de tu huerto, finca o jardín. Cuídalo con las ofertas Steel. Motosierras desde 199 euros y además sopladores, cortasetos, hidrolimpiadoras. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Buenos días. ¿Café con tostada? ¿Cuánto es?
Lo de siempre.
Hoy me apetece con tortilla. ¿Cuánto es?
Lo de siempre.
Con cuota fija de Iberdrola pagas lo mismo cada mes. La calculamos a tu medida. Eliges el día de pago y al año se adapta a tu consumo. Solicítala en el 900-600-240 o en tucuotafija.es. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
La verdad es que todos los planes tienen comisiones.
Cámbiate a los planes de pensiones naranja de ING Direct. Ahorrarás en comisiones y lo notarás en la rentabilidad. Tráelo antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5 de lo traspasado. Infórmate en nuestra web. ING Direct, People in Progress.
Bueno, si me has llegado con la función comenzada, te explico que está contándonos Mario Suárez cómo se hizo futbolista, porque esta noche cumple 9 años como profesional. Y le estábamos regañando un poquito, ¿verdad, Manolete? Le estábamos regañando un poquito, claro, es nuestro padrinado y teníamos...
Habría que
apretarle un poquito. Hugo, el otro día ya le dijimos al Cholo, pero bueno.
Sí, estuvimos hablando sobre... Bueno, yo tengo la sensación de que desde el principio Simeone ha sido muy exigente con él por aquello que jugaba en su posición y que, bueno, pues siempre a Mario se le ha mirado de otra manera que quizá no se le ha mirado a otros futbolistas. No sé si tú tienes esa sensación, Mario, de que siempre a ti por ser de la casa se te ha exigido más o siempre se te ha estado más pendiente de ti que de otros futbolistas.
Bueno, es que yo la tenga. Yo creo que él dijo en una entrevista que me exigía un poco más que a los demás. Entonces, eso está muy bien, a veces también se agradece, pero, sí. Pero bueno, eso deberías preguntárselo al por qué es eso. Entonces, yo sí que es cierto que a lo mejor pienso que lo que has dicho antes, he ganado 6 títulos, estoy yendo a la selección y parece eso como que no cuenta a veces, como que siempre empiezo de cero, que tengo que demostrar todo de nuevo y yo creo que he demostrado muchas cosas en Atleti, pero está claro que yo uno siempre quiere crecer y quiero demostrar mucho más, pero bueno, está bien que me exijan, me gusta.
Quizá también porque él jugaba más o menos en el sitio que juegas tú, ¿no?
Bueno, juega un poco más ofensivo, sí. Pero sí, él nos exige mucho a todos, él siempre ha dicho que el esfuerzo no se negocia y él está muy encima de los jugadores y yo creo que es una de las claves también del éxito del equipo.
Esa frase es suya, ¿no?
El esfuerzo, sí, no, el esfuerzo se negocia. El primer día nos lo dijo y se nos ha quedado grabado.
Sí, dijiste, joder, con este el que no corra.
Pero Mario reconoce una cosa.
El Mario, tú el esfuerzo lo has negociado siempre.
El Mario que hace una temporada imborrable en el Mallorca, que es imborrable, con el Caño, con Eto'o, que es clasificado en Europa. Y el Mario, este...
No, pero yo con el Caño y con Eto'o no he jugado.
¿No llegaste a esa jugada? Pues yo estaba convencido que si sí, me voy a Corrales tapado.
No, yo estaba con Aduriz, con Arango.
Como me has dicho que estabas con Caño, con incluso calentando.
Pero fue cuando luego ya se fue el Caño. Ah, vale. No, es que el abuelo Cebolleta está... De todas maneras, cuando se habla de que el Atleti mete tantos goles a balón parado y tal, ¿tanto ensayáis eso?
Sí. Siempre hay un día a la semana.
Porque muchas veces hay una cosa de casualidad que dice, empieza a salirnos porque lo hacemos bien y tal, pero no, pero siempre hay una base de ensayarlo mucho.
Sí, lo trabajamos mucho. Siempre hay un día a la semana que dedicamos bastante tiempo a...
¿Jugadas nuevas?
Sí, además...
Eso es como geometría, ¿no? ¿Quién viene? ¿Viene alguien con el plano? Y dice, vamos a hacer esto, tú allí. No,
además el mono y el míster, estamos viendo partidos en el comedor de las concentraciones y ven una jugada de un equipo de la Premier o del Calcio que le ha gustado y se la estudian, luego si les ha gustado la hacemos, la practicamos. Practicamos muchas jugadas y no han salido todas todavía, o sea, todavía tenemos algunas
cosas. Así empezaba Florito con los cabestros y fíjate cómo terminó manejándolo. Pues al final es eso, ¿no? Hacer esa gimnasia, sí, ¿no? De decir, venga.
Sí,
¿no?
Ya te digo, es una suerte que nos está dando muchos goles, nos está haciendo abrir muchos partidos y la trabajamos mucho. Ya te digo, quedan todavía alguna sorpresa por ahí.
¿Sí? ¿Tenéis alguna... ni me la vas a decir ni yo te la voy a preguntar, pero ¿tenéis alguna ensayada que dices, esa cuando la hagamos va a salir bien?
Sí, practicamos muchas. Tenemos un repertorio muy, muy amplio y no podemos enseñar todas en un partido. Entonces, pues las vamos guardando.
Porque las copian.
Sí, las vamos guardando y depende cómo defienda el equipo contra el míster, cree que esa jugada es más recomendada para...
No, mira, fue ganarle al Madrid en el Bernabéu y Ancelotti empezaron a copiar jugadas y mira cómo van, se han puesto primeros. Cuando empezaron a copiarnos, pim, pam, a mover. Bueno, tenemos que haber dicho, no os enseñamos más, ¿eh? Bueno. Porque mira la que han liado. Oye, y no pasa nadie a los entrenamientos, no miráis y decir, joder, que aquel del abrigo, ¿quién es?
No, solo pasan familiares y...
Sí, pero como...
Y como el mono les vea con un móvil o algo en la mano, le hace bajarlo, ¿eh?
Sí,
ahí no puede entrar nadie con nada que pueda, que pueda grabar.
Que este año han jugado 7 partidos y de ellos 5 de titular. No va la cosa tan mal, como dicen estos.
Bueno, llevamos, no sé cuántos llevamos, Hugo, creo que llevamos 16 o...
Sí, o, sí, bueno, competiciones.
Sí, en Liga llevo 5-7, uno siempre quiere jugar todo, pero al final es el entrenador el que decide... Yo cuando me toque tengo que darlo todo para
lo que sí que habrás notado alguna vez, ¿no? No sé por qué, ¿no? Si quizá porque contigo había muchas expectativas, porque eras el niño de la cantera, ¿no? Y notas alguna vez el rumorcillo en la gente cuando fallas un balón o algo.
Sí, yo noto, o sea, a ver, yo me siento muy querido por la afición de Atleti y estoy encantado y me siento, yo soy un aficionado. Y antes de debutar con mi equipo tenía mi abono y venía y sé lo exigente que son y siempre...
¿Dónde tienes el abono?
Pues nos los daban en sentado detrás de los banquillos a la derecha. Siempre nos daban ahí en un córner y siempre iba ahí. Y bueno, yo
siempre... ¿Dónde se sentaba el padre de Michel? ¿Te acuerdas?
Es verdad.
Ahí, antes que le daba la brasa a Luis Aragonés. Sí, padre, el padre de Michel era socio del Atleti.
Bueno, eso no lo sabía.
Sí,
y en el museo del Atleti, vete que verás el carnet de Michel también, del Atleti.
Sí, está con es un 600 con las puertas abiertas, ¿verdad? Tenía 12 años, así.
Sí, pues... Son muy exigentes, pero sí que es cierto que a veces yo me siento muy querido, tío, y me valoran muy bien, pero a veces sí que es cierto que también me exigen mucho y que no me dejan ni fallar ni un pase. Pero bueno, a mí me gusta esa exigencia, prefiero eso que pasar desapercibido y cuanto más me exijan, pues mejor lo haré.
Mario, ahora que estamos recordando historias, me gustaría preguntarte cómo recuerdas la final de Bucarest, que yo creo que para los especialistas o para la gente que vemos de fuera es tu gran partido. Porque aquella final contra el Atleti de Bilbao, te recuerdo, no sé, son 20 robos de balón, una cosa tremenda en el centro del campo contra el Atleti.
Sí, fue la primera final que jugábamos ese grupo así todos juntos y tal, teníamos muchas ganas. Además el Atleti venía como favorito por todo el mundo, que ha eliminado al Manchester, etcétera. Y la verdad que, ya te digo, la charla previa del día anterior del míster fue espectacular. Salimos ganando al campo 1-0, yo creo ya.
¿Qué os dijo?
No, nos cogió, me recuerdo que nos cogió a los titulares por líneas y luego 1-1 nos dijo unas palabras y la verdad que a partir de ahí yo creo que salimos al campo ganando 1-0.
¿Pero de qué te acuerdas concretamente a ti? No, me acuerdo. Aparte de que el esfuerzo no se negocia.
No, en
porque no ha dado con Manolete. Porque si da con Manolete dice, bueno, pero vamos a hablarlo despacio.
Nos iba hablando 1-1 por líneas y nos decía lo que quería de cada uno para ese partido. Entonces, bueno, yo tenía un puesto delante de la defensa ese día. Jugaba mucho Muniain por ahí para evitar que recibiese balones Llorente. Y bueno, tuvo unas palabras muy buenas ya te digo, salimos todos muy motivados y hicimos un gran partido. Y yo creo que fue ahí donde empezó un poco todo este bloque que estamos ahora, tanto con el cuerpo técnico como de jugadores. Ahí fue donde empezamos a creérnoslo un poco más todos.
De todos los entrenadores que has tenido, ¿este es el que más te ha impresionado?
Sí. Yo siempre estaré muy agradecido, bueno, a Bianchi por debutar, a Gregorio Manzano por darme la oportunidad de asentarme en primera, sí, pero, claro. pero este es el mejor que he tenido, yo creo que sí.
Sí, no parecía tanto, porque cuando vino, ¿verdad? Sí, es verdad que fue campeón en Argentina, ¿no? Pero luego vino después de un petardazo que había pegado allí también, ¿no? Y viene cuando Gregorio Manzano tenía... Estabais el equipo que estabais casi en los puestos de descenso, se acaba de eliminar el Albacete de la Copa, ¿no? Y él llegó y empezó a cambiar todo, ¿no?
Sí, nos cambió la mentalidad. Pasamos de ser un equipo que a lo mejor no teníamos una idea de juego clara. Él desde el primer día nos dejó muy claro lo que quería del equipo, cómo íbamos a jugar y salíamos a cada campo a ganar. Y fuimos cosechando victorias y pues hasta hoy. Es un gran motivador, es un gran estratega, prepara muy bien los partidos y yo creo que lo tiene todo para, yo creo que es uno de los mejores entrenadores de la historia de Atleti.
¿Os dolió que el año pasado, por ejemplo, o pensaste, joder, qué injusticia, ¿no? Que este tío no esté nominado para el Balón de Oro, ¿no? De
los entrenadores. Bueno, pero al final todo cae por su propio peso. Este año está, y yo creo que por méritos y tal, dice Manolete que no, yo creo que es el que más méritos ha hecho para ganarlo.
Pero no, pues ya sabes cómo Manolete, porque no está aquí Simeone. Si estuviera aquí Simeone,
no,
sí,
no,
sí,
no, no, no,
que sí, que lo ganaba seguro. Sí, sí,
que tengo, sí, que sí, hacer una matización. Es un pasteleo innombrable todo ese premio, y lo han pasteleado y se lo va a llevar el alemán, a cambio de que Cristiano se va a llevar el otro, lo que os hicieron a vosotros en los premios de la Liga, pasteleo y chau chau bulebu.
Bueno, pero por méritos yo creo que con la plantilla, que en realidad somos el equipo más inferior de los que de la Liga Española, entre Real Madrid y Barcelona, lo que ha conseguido él, llegar a una final de Champions, ganar la liga más importante del mundo, yo creo que se lo merece él, ¿no?
Sí, está claro, pero está caro de todas maneras jugar en el Atleti. Pero aparte de que está caro jugar en el Atleti, es que no hay nadie que se pueda sentir titular ni suplente, ¿no?
No, hay una base muy sólida que llevamos, creo que somos 8 o 9 que llevamos desde que llegó el míster 3 años con él, pero bueno, si ves los entrenamientos te das cuenta de que cualquiera puede jugar. Cuando hay uno que lleva un mes sin jugar y sale a jugar, está a un nivel espectacular también, porque entrenamos de una forma muy, muy intensa. Y bueno, yo creo que nuestro éxito es ese, que por encima de las individualidades está el colectivo, y ese es nuestro secreto, yo creo.
¿En los entrenamientos también te ha resultado un entrenador diferente?
Sí. Nosotros, cada partido se entrena como se juega. O sea, nosotros no te puedes relajar, están muy encima de ti, porque además son un grupo muy, muy amplio. Está el profe, los dos profes, está el mono. Sí. Está el Cholo, están todos muy encima de ti, no te dejan relajarte, y yo creo que es muy importante también.
¿Nunca te había pasado eso? ¿Nunca habías entrenado con la intensidad que estáis entrenando?
Bueno, siempre se entrena con intensidad, pero sí que
eres profesional, pero
que con este cuerpo técnico se trabaja de una manera más compleja. Nosotros en España nunca habíamos trabajado como trabajan ellos, que vienen de Italia, de Argentina, trabajan, son muy metódicos, no dejan nada al azar, todo está muy controlado, muy estudiado, y la verdad que se agradece.
Sí, bueno, ya ves que Manolete también está entrenado. Ha visto que ha tenido que irse al piano y a recostarse, porque en cuanto se levanta, estaba...
No,
está.
Que me emociona.
No, claro, se le quedan los lagrimones.
¿Me puedo hacer una pregunta? Que tengo una curiosidad.
Que no jugó con Ibagaza.
No, ya me tapo. ¿Qué sientes este verano cuando en teoría los dos mediocentros, estáis tú y Gaby, y se insiste con un Thiago? ¿No es una pérdida de confianza?
A mí me parece perfecto. A mí, Thiago, me llevo muy bien con él, me parece un gran compañero, y el míster confía mucho en él, y yo perfecto. Cuanto más competencia haya, mejor. Yo no tengo miedo a nadie, yo compito contra quien sea, y luego al final el que decide es el entrenador, que es el que decide a quién tiene que poner.
Oye, Mario, háblanos del cambio que ha experimentado en el juego del Atlético de Madrid este año. Por ejemplo, decía el otro día Simeone que se está adaptando a otro tipo de futbolistas. Tú que llevas desde el principio, ¿notáis ese cambio? ¿Ves cada vez mejor al equipo?
Sí, yo creo que el equipo estamos bien. Como te he dicho antes, llevamos 5 victorias seguidas. Y año pasado, los últimos años con Diego era distinto, porque podíamos tener el balón más, teníamos jugadores para tenerlo. Pero claro, cuando tienes a un animal como Diego que te tira esos desmarques, o sea, tienes que dar donde estés, porque además él se pegaba con toda la defensa, él solo. Y ahora tenemos otro tipo de delanteros. Mandžukić es más posicional y tenemos mucho más juego entre líneas con Griezmann, con Arda, con Koke. somos jugadores que sabemos tener el balón, lo estamos teniendo también, pero yo creo que la esencia es clara. Nosotros somos un equipo que lo damos todo, que no damos un balón por perdido nunca, y si aparte podemos jugar mejor, hay distintas formas de llegar al área. Entonces este año estamos sabiendo explotarlas.
¿Te inspira tanta confianza el equipo este año como el año pasado?
Sí, a mí sí, porque estamos recibiendo pocos goles también, estamos manteniendo esa fortaleza defensiva y en ataque estamos metiendo, es cierto, a lo mejor, como ha dicho Antonio, que a lo mejor los delanteros no están metiendo tantos goles, pero el resto del equipo sí. Thiago lleva dos, llevo uno, Miranda lleva tres, Godín dos también. Hay más jugadores que estamos haciendo goles y yo creo que eso es importante y también es bueno para el grupo.
Yo también quiero preguntarle, como habéis hablado antes de la selección y de cómo le cortó esa proyección en la lesión que tuviste, supongo que sueñas con volver a la selección.
Sí, para mí, yo creo que para cualquier jugador, por lo menos para mí, lo más bonito es jugar con el equipo, con la selección de tu país, ¿no? Para mí, jugar con la selección es lo mejor que me ha pasado. Y bueno, yo trabajo para poder volver, pero para eso que tengo que tener continuidad y eso me lo tengo que ganar en los entrenamientos y en los partidos.
Decía Vicente del Bosque que podría ser tú el sustituto de Busquets, pero bueno, Busquets y tú tampoco es mucho mayor que tú, Busquets, ¿no?
Es que es joven,
¿no?
Es
la misma edad, el tiempo menos, creo. Bueno, ya te digo, antes de la lesión estábamos yendo Busquets y yo, jugué algunos partidos y la verdad que estaba muy cómodo, tanto en el grupo como con el cuerpo técnico, con el seleccionador. Y lástima de la lesión, no pude volver, no he tenido la continuidad necesaria para que el seleccionador vuelva a contar conmigo y esperemos ahora.
Eso, quizá a lo mejor eso, el apearte de la selección a lo mejor te quitó grados en el Atleti, ¿no? Porque cuando estás en la selección te sientes más, te das más empaque, más seguridad, ¿no?
Sí, yo estaba en un momento espectacular, estaba jugando todo en el Atleti, me sentía importante, estaba yendo a todas las convocatorias de la selección y me sentía muy bien y bueno, tuve una lesión larga de 3 meses y medio que me cortó de raíz. Cuando volví el equipo estaba bien, me costó coger el ritmo y cuando empecé a cogerlo fue al final de temporada y ahí acabó todo y bueno, no me dio tiempo a más y este año pues me encuentro muy bien, la verdad, y bueno, espero, lo que tengo que hacer es ganarme la confianza del entrenador en los entrenamientos y en los partidos y bueno, yo creo que está yendo bien la cosa de momento.
De no haber sido futbolista, jugador de baloncesto, ¿no?
Bueno, faltan centímetros.
Sí, no, había sido un base bueno, ¿eh?
Bueno, sí, pero me encanta el baloncesto. Me gusta, me encanta.
La NBA ¿Llegaste a ir este verano?
Sí, estuve.
¿Qué viste?
Si no hubiese ido a Perú, hombre. Pero,
claro, ¿pero qué viste?
Miami, Indiana, la final de conferencia este, que encima les dieron el título ahí a LeBron y compañía, estuvo muy bien. Y bueno, la verdad que me encanta, era un sueño que tenía ir a verlo y me encanta.
En Perú también, joder, lo que pasa es que tuvimos que poner a Benjamín en tu puesto, porque claro, como no venías, tuvimos que salir con Claudio de portero, con Fernando Hierro y contigo que íbamos a salir y en tu puesto teníamos de reserva a Benjamín, que también había jugado en el Valladolid. Lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien y le ganamos.
Benjamín jugaba bien, hombre.
Le ganamos, no veas cómo disfrutaron los críos. Sí. ¿Vendrás a Tenerife este año?
Bueno,
buen
sí.
Buen torneo.
Bueno, ya me dirán las fechas, a ver.
26, 27, 28, viernes, sábado y domingo. 26,
pues
27,
igual, si igual
te cuadra. Creo que te cuadra.
Anímate.
Nos vemos.
Y hacemos ahí un partito bueno también, ¿eh?
Sí, hombre.
¿Le puedo preguntar una curiosidad?
Sí, vamos, pero a ver. Con Ibagaza no juego.
No, ya.
No te lo he dicho dos veces.
Vamos a ver, ¿qué sentís con la pesadez? Porque es una pesadez la campañita. Vamos a llamarlo de la intensidad del Atlético de Madrid cuando, según las estadísticas de Champions, después de esta jornada sois el segundo equipo que más faltas recibe, no hace, recibe en competiciones europeas, y que todos los domingos os señalen con el dedito de que si pegáis, que si sois leñeros.
Estás agresivo, Manolete, estás agresivo.
Eso es bueno, eso es que nos respetan y que estamos arriba peleando con los buenos también, eso a mí...
Sí, pero nadie reconoce vuestro fútbol.
Edu, ¿qué decías? Que no te estaba haciendo caso.
Le quería hacer 5 preguntas rápidas.
Vaya, hombre, ahora se te ocurre meter 5.
Dispara y contesta rápido. A ver, Mario, ¿algo que hagáis en el vestuario antes de salir al campo y que no sepamos?
Escuchar música.
¿Qué música?
Pues tenemos variedad de todo, reggaetón, hip hop, R&B, de todo, hay de todo.
Choti, cocidito madrileño.
De todos los partidos que has jugado, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál recuerdas?
No, con el debut y con todas las finales que hemos jugado.
¿Un futbolista al que te haya hecho ilusión enfrentarte?
No, especial ilusión, no, pero me gusta jugar contra los mejores siempre, pero especial ilusión.
¿Y uno que te haya decepcionado?
No, tampoco.
Que hayas dicho...
Tampoco.
¿Balón de oro para Cristiano o para Messi?
Para Simeone, hemos dicho, ¿no? Entrenador.
¿Y de jugador?
De jugador no hay ninguno del Atleti, ¿no?
Has estado bien.
¿Qué te has perdido o qué no has podido hacer que te hubiese gustado hacer por ser futbolista?
nada, yo tenía muy claro lo que quería y lo he conseguido y no me arrepiento nada.
¿En el Atleti un canterano siempre lo tiene más difícil para triunfar?
No.
¿Y con el Cholo se puede discutir? ¿O escuchas la bronca y se agacha la cabeza?
Lo mejor es que
partido ya se... partido, ¿no?
Nada. Partido a partido se calla uno, ¿no? Es lo mejor. Marito, que me alegro mucho que te va a empezar a ir mejor todavía, que ya lo verás, y no te quiero entretener más, ¿eh? A ver si nos van a regañar mañana porque son las 12:35 y mañana entrenáis a las 11, ¿no? ¿Madrugas mucho?
Sí, me levanto, bueno, no me puedo quejar, me levanto a las 9, 9 menos cuarto.
¿Despertador? ¿La radio? ¿Música? O la novia que te dice, Mario, vámonos que nos vamos.
No, la alarma del móvil.
La alarma del móvil. Sí. ¿Y desayunas en casa o desayunas?
Sí, en casa. Sí, me gusta desayunar, nada más levantar, me gusta desayunar.
Uh-huh. Y llegas al vestuario y lo primero que haces allí en Las Rozas, ¿qué es?
Bueno, saludo a los compañeros que están uno a uno y...
¿Abres la taquilla?
Y me cambio, dejo el móvil y me voy a vendar y voy al fisio o al gimnasio y a entrenar.
Pues a entrenar mañana a las 11.
A las 11.
¡Hasta mañana, Mario!
Muchas gracias.
12:35. Frasco, te pongas nervioso. Déjame que dé la hora, por lo menos, que la gente está diciendo qué hora será. Las 12:30.
Pronto lo verás escrito en algún edificio, o en una zona industrial, o en el lateral de una furgoneta, y te preguntarás, ¿qué es Ilunion?
El Larguero. José Ramón de la Morena.
No eres tú, soy yo.
Vas demasiado rápido.
Hoy no me apetece.
Pasa de las relaciones tóxicas. Disfruta de una relación perfecta con un Mini Countryman Cooper de seminuevo por 155 euros al mes. 4 años de garantía y mantenimiento. Financiando con BMW Bank. En 35 cuotas. Entrada 6.315,47 euros. Cuota final 12.628,61 euros. TAE 9,56%. Condiciones válidas para operaciones pagadas hasta el 31 de diciembre de 2014. Consulta condiciones en mininext.es.
Ahora, en El Corte Inglés hasta el 14 de noviembre, tu mascota y tú tenéis un regalo.
Un cheque de 6 euros por compras superiores a 30 euros en el departamento de mascotas.
Para utilizar del 15 al 30 de noviembre en las próximas compras para tu mascota superiores a 30 euros.
¡Guau!
Y miau.
El Corte Inglés, departamento de mascotas.
¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrentum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrentum. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902-550-400. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos. 902-550-400.
Todo el deporte. Cadena SER.
El futuro es un coche que advierte el peligro, que aumenta la seguridad de sus ocupantes y facilita la conducción. Opel Mokka, el futuro de la tecnología en un crossover. Llévatelo con el plan PIB 6 por 16.900 euros, con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Red Opel de la Comunidad de Madrid.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir. En Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando 2 audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena.
Bueno, ahora cuando terminemos de hablar con Paco Gémez, ya sabéis que vamos a tener el debate de los jueves. ¿Crees que le viene el Barça grande a Luis Enrique? Lo vamos a discutir en el 902-14-60-60. David Alonso y Antonito Romero piensan que sí, y Jordi Martí y Marquito López dicen que no, que él está a la medida. Pero el sábado a las 8 de la tarde juega el Rayo en el Bernabéu contra el Real Madrid. Es un partido que en otra época, y ahora también, a lo mejor se podría calificar de que es un partido fácil para el Madrid, pero el Rayo ya sabéis que tiene un entrenador especial, que es Paco Gémez, y que le ha dado a ese equipo un encanto especial y le ha dado también la posibilidad de encarar con desafío, a veces descarado, o al menos con una valentía y un atrevimiento que cuando menos también le da más interés al partido. Paco Gémez, entrenador, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Joder, qué voz, me cago en lo mal. Yo estaba presumiendo, digo, va a hablar un hombre y te veo que estás ahí dormido.
No, joder, que a esta hora ya para mí ya sabes que son
es un día demasiado, demasiado tarde.
Sí, la verdad es que últimamente, como te has hecho ahora tan tan formal y tan meticuloso, pues...
Exactamente, ahora ya me he puesto formalito, ahora yo estoy acostado muy tempranito.
Yo pensaba, digo, joder, digo, el Paco G me dijo...
No, pero estoy lo suficientemente despierto, o sea, no, no te preocupes.
Sí, lo importante es estar despierto cuando hay que estarlo.
Exactamente.
¿Cómo lleva la semana?
Pues muy bien, muy bien, muy ligada, ¿sí? Pues ya sabes que cada vez que nos enfrentamos al Madrid, nos enfrentamos al Barça, pero sobre todo al Madrid, pues son semanas ajetreadas, semanas en las que, bueno, pues todos los medios quieren tener tu punto de vista, quieren hacer cosas un poquito distintas y, bueno, pues hay que estar, por supuesto, hay que atender a todo el mundo y hacerlo con un buen agrado, así que muy liado, pero bien, bien. La semana bien, bien de trabajo, los chicos bien, con muchísimas ganas de que llegue el sábado y poder jugar en ese pedazo de campo y ante ese pedazo de equipo y hacerlo lo mejor que podamos, o sea que con muchas ganas de que llegue el sábado ya.
Muchas entrevistas, mucha pregunta... ¿Te sientes un poco torero? Que todo, es como si todo el mundo te estuviera preguntando, maestro, ¿se va a pegar usted la rimón que se suele pegar?
Sí, bueno, ya nos lo preguntan porque ya saben que sí. Sí. No, ya saben, nosotros somos un equipo que en ese aspecto somos muy claros, es decir, no, no escondemos nada, nosotros jugamos igual en todos sitios, unas cosas a veces que nos salen mejor, otras veces que nos sale peor, pero lo que sí intentamos siempre es disfrutar y es demostrar que aunque perdamos, bueno, podemos sacar cosas positivas y podemos, y eso nos puede hacer que seamos un mejor equipo, y contra el Madrid no va a ser ninguna excepción. Sabemos perfectamente lo que tenemos enfrente y lo que queremos es disfrutar de esa noche, intentar de ponérselo lo más difícil posible y sobre todo, bueno, yo creo que vamos a intentar, por supuesto, pues no vamos a regalar nada, salir a intentar ganar, pero sobre todo si no se puede ganar puntos y ganar prestigio, porque la manera de perder, si es que se tiene que perder, que no digo que se haya que perder, pero si se tiene que perder, también dice mucho, ¿no?, de cómo un equipo pierde, o si es de una manera o es de otra, ¿no? Y nosotros tenemos muy claro que si tenemos que perder, vamos a perder jugando a ganar, ¿no?
¿Y cómo crees que te van a recibir? Porque me da la sensación que rectificaste la postura cuando el tema de Zidane. Cuando tú dijiste que Zidane se tiene que sacar el carnet como todo el mundo, y luego dijiste, bueno, la verdad es que yo no le pediría, o yo no le sancionaría, viniste a decir, ¿no? Yo deduje...
No, si alguien ha entendido que he rectificado, no he rectificado nada. Es decir, no. Una cosa es que yo crea, y sigo convencido de lo mismo, de que todo el mundo que quiera entrenar aquí tiene que acogerse a una reglamentación que hay, y dice que hay que sacarse el título, y otra cosa distinta es que tengan que sancionar a nadie. Yo no soy partidario de que tengan que sancionar a nadie, lo que tienen que hacer es obligarlo a que cumpla la reglamentación. O sea, son dos cosas totalmente distintas, y no he rectificado absolutamente nada, sigo pensando lo que sigo pensando, pero también es cierto que dije que si de mí dependiera era que yo no sancionaba a nadie. No sancionaría a nadie, lo que haría sería apartarlo, esperar a que sacase su titulación y cuando lo tuviera, otra vez a entrenar directamente, sin problema. Uh-huh. O sea que no
sabes que...
No tengo que rectificar con algo que es muy claro, además yo esa cosa la tengo clarísima, o sea, no tengo duda al respecto de cómo tiene que ser, ¿no?
Como leí eso, ¿no? Y luego Ancelotti vino aquí una noche y dijo que el Rayo era un ejemplo para enseñar cómo se juega en España. Pues supongo que te lo dirían, ¿no?
Sí, me comentaron algo. Sí. Pues muy orgulloso de que ya te lo diga eso. Sí, es que yo con Ancelotti tampoco tengo ningún problema, más allá de, bueno, de esa pequeña cosita que, bueno, que eso no tiene importancia ninguna. Es decir, yo lo tengo por un tío que siempre he dicho que me parece un excelente entrenador, una persona que ha aportado al Madrid normalidad y tranquilidad y serenidad y eso está dando muy buenos resultados. Me parece un gran profesional, no porque diga nada bueno ni nada malo a mí, sino porque, bueno, por lo poco que he podido tratar con él, me parece un tipo, una excelente persona y un excelente tío, y bueno, y que un entrenador que para mí es de los mejores del mundo, porque está posiblemente en el mejor equipo del mundo, diga eso de nosotros, pues es una satisfacción, ¿no? Es decir, que yo no tengo nada en contra del Madrid, ni nada en contra de Zidane, como se ha querido vender por ahí, ¿no? Porque, bueno, en esta vida ya sabes que hay de todo, ¿no? Dices una cosa y cada uno lo interpreta como quiere o lo expresa como quiere. Es una cuestión solo de velar también nosotros, que somos entrenadores, por nuestro puesto de trabajo y sobre todo por una reglamentación que hay, que indudablemente no me la he inventado yo, sino que está ahí y que, bueno, que creo que tiene que cumplir todo el mundo, nada más. Es decir, luego se ha creado una polémica con respecto a eso que se ha salido de madre, ¿no? Pero bueno, es verdad que también todo lo que rodea al Madrid y todo lo que rodea un equipo tan grande, pues, no, pues se le da más repercusión y de ahí que, bueno, pues que todavía esté coleando ese tema, pero vamos, yo para mí está acabado, está cerrado y vuelvo a repetir, es decir, no es un tema solo de Zinedine, sino de todos los entrenadores que están entrenando sin titulación, pues todos tienen que sacársela y todos tienen que atenerse a unas reglas que hay que la hemos acatado todos, ¿no?
Yo no quería casi preguntarte por esto, pero...
Pues ya me he respondido solo.
Sí. La vamos a liar otra vez. Con la cantidad de cosas, si es que claro, como no quieres venir al estudio porque eres de fácil recoger, pues la cantidad de cosas que tenía yo que preguntarte.
No, yo sabes que voy a tu estudio. Sí. Sabes que voy, cuando me llamas me voy encantado.
No, y es que tengo un montón de cosas que hablar contigo, porque...
Pues venga, dispara, si ya no voy a dormir, si ya me da igual.
Nah, pero no es lo mismo, yo te tengo que ver aquí el careto.
Como, tener ahí cerquita. Bueno, claro. Cuando tú tengas un hueco, yo voy encantado.
¿No? Cuando lo tengas tú. No, porque hay un montón de anécdotas que yo quiero comentar contigo, porque me he leído cosas y me he estado refrescando y le decía a Bustillo hace un rato, y digo, joder, si es que la cantidad de historias que tendría Paco para contar, ¿no? Desde cuando estuviste con Tosa, desde cuando has estado con Camacho, las anécdotas que cuentas.
Sí, algunas tengo por ahí.
Con Polster. Camacho metió 50.000 pesetas de multa porque se empató el Barça, ¿no?
El Barça en el último minuto, sí. Como ganando 4-3, creo. Y me empataron 4-4. Y claro, nosotros entramos más contentos con no íbamos contentos porque, bueno, nos habían empatado en el último minuto, teníamos la victoria casi en la mano. Pero bueno, empatarle a un Barça, pues imagínate, ¿no? Tampoco es para echarse a llorar. Y joder, y cuando entramos en el vestuario, pues aquel que ya sabes cómo se ponía también, pues bueno. Pues,
un poco en tu estilo, ¿no? Yo creo que era tu encaste.
Sí, un poco bastante. Sí, yo luego cuando el tiempo pasó, digo, oye, pues que yo tengo un carácter, ¿verdad?, parecido a José, ¿no? Yo lo conozco bien, que he conseguido muchísimos años con él, que tenemos mucha amistad. Y es verdad que sí, que en ese aspecto tenemos un carácter un poco parecido. Y entonces, bueno, entramos en el vestuario y cuando creíamos que todo iba a ser de otro color, pues no se le ocurrió nada más que multarnos a todos. Estaba empatado, bueno, pues nada. Se pagó y como el que manda, no hay nada que rascar, ¿no?
Pero más que carácter, también a lo mejor es que te marcó un poco, dijiste, este tío conoce al futbolista.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, hay una cosa, ¿no? Que sobre todo la gente que juega al fútbol, la gente que está dentro de un vestuario lo conoce. Y es que... hay gente que no sé, por lo tienen innato, es decir, es capaz de motivarte sin decirte tampoco grandes cosas. Es decir, Camacho era una persona que solo con verle la cara ya sabías lo que tenías que hacer o ya sabías lo que te iba a decir. Es decir, una persona tan expresiva, una persona que cogía siempre el momento para decir lo que tenía que decir, que muchas veces yo entraba al vestuario a la hora de descanso y solo con verle la cara ya sabía ya lo que iba a pasar o ya sabía lo que iba a decir, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que no se enseña ni se aprende en ningún sitio, sino que lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, José era un tío que llegaba con una facilidad al jugador pasmosa, es decir, además sin hacer nada fuera de lo normal, ¿no? Es decir, él era como era y esa manera de ser pues llegaba a todos lados, ¿no? Y llegaba a todos los jugadores y sobre todo que llegaba en el momento que tenía que llegar.
Oye, Paco, ¿y te influye mucho? A ver, quiero poner otra vez el ejemplo taurino, ¿no? Es como esos toreros que dicen, joder, como voy a las ventas, me tengo que pegar el arrimón porque todo el mundo va a verme pegar el arrimón. Pero a lo mejor a ti lo que te apetecería en el Bernabéu es decir, voy a cerrarme a ver si consigo empatar. ¿Qué cojones voy a tener yo que salir ahí con un 4-3-3?
No, mira, hoy he estado hablando con Ángel Capa y me he puesto un ejemplo que me... Bueno,
¿has estado con Capa? Ahí cómo te habrá puesto la cabeza.
Y me ha puesto un ejemplo que a mí me ha sorprendido, me ha resultado graciosísimo y va a responder muy bien a tu pregunta, ¿no? Dice, mira, cuando un equipo pequeño como vosotros, como cuando yo estaba en equipos pequeños, va a jugar a un campo como el del Madrid, dice, eso es como si un día alguien que es muy rico, muy rico, muy rico te invita a su casa a comer o a cenar, a una casa de la leche, y te invita y te sienta en una mesa grandísima y te pone cubiertos de plata y te pone tenedores preciosos y te pone candelabro y te saca una comida de la leche. Es decir,
¿Y tú le dices, estoy a régimen?
¿Tú qué dices? Y te dices, no, mira, perdona, no voy a comer. No, mira, perdona, vino no quiero. No, mira, perdona, me voy a comer una gamba, pero me la voy a comer con cuchillo y tenedor. Dice, no, tú te sientes, te pones morado. O sea, hasta reventar. Y si le mancha el mantel, pues se lo mancha y que luego lo limpie. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros en el Bernabéu. Es decir, nosotros le damos las gracias al Bernabéu por poner todo lo que va a poner a nuestra disposición para jugar un partido. Pero nosotros vamos a hincharnos de comer, vamos a salir allí reventados y vamos a intentar de disfrutar y de pasarlo bien. ¿Que luego perdemos? Bueno, pues perderemos porque Madrid es un gran equipo.
¿Qué peligro tiene el Capa dándote catecismo?
No, a mí lo único que hace falta que me toque las palmas. Pues,
por eso digo.
pero bueno, no me llama la atención, o sea, no tengo en mente decir vamos a salir a jugar en el Bernabéu atrás para ver si conseguimos un empate, porque posiblemente vamos a perder. Creo que perderíamos casi con toda seguridad, porque estaríamos haciendo algo que nosotros habitualmente no estamos acostumbrados a hacer. Y entre otras cosas porque, bueno, a todos nosotros, sobre todo a todos los jugadores que están en el Rayo y a mí como entrenador, nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Y nos cuesta mucho, y ojalá podamos seguir yendo a campos como el Bernabéu año tras año, ¿no? Entonces, ya que estamos aquí, bueno, pues es una pena, ¿no? Venir ahí al Bernabéu y con todo el trabajo que nos ha costado, decir, bueno, nos vamos a encerrar, le vamos a dar el balón al Madrid, le vamos a dar la iniciativa al Madrid y nos vamos a poner en manos del Madrid, a ver Madrid qué es capaz de hacer con nosotros. Pues el Madrid lo que hace contigo es que te destroza. No, que posiblemente te destroza también jugando de otra manera. Pues también, posiblemente también. No, pero por lo menos eliges la manera en la que quieres perder, ¿no?
El hecho de que juegue Bale, que tú ya lo sabes y ya lo sabe todo el mundo.
Sí, porque lo ha dicho su entrenador.
Claro,
además, sí.
Claro. ¿Te cambia un poco? ¿Has modificado alguna cosa? Es decir, pues,
No.
Oye, juega Isco, es diferente, ¿no?
Sí, al respecto. Yo creo que cuando juega, por ejemplo, está jugando Kroos, está jugando Modri, está jugando Isco, está jugando James, el Madrid se vuelve un equipo con más posición de balón. Es decir, tiene jugadores que tienen otras características, son más de tener el balón, son más de recibir en el pie, y de ahí que
llegan con el balón más masticado,
exactamente,
¿no?
Y llegan más masticados, entonces, pero y tienen más minutos el balón en los pies. Sin embargo, por ejemplo, cuando cambias esa dinámica en el medio campo y juegas con Cristiano abierto, con Bale y con Benzema, que indudablemente su gran calidad les puede hacer jugar de cualquier manera, pero donde realmente son fuertes y poderosos al contragolpe y buscando la velocidad que tienen. Es verdad que el Madrid cambia un poco esa idea y digamos que esa posesión que puede tener con esos jugadores la transforma en jugadas más rápidas, ¿no? Le interesa por el ADN de sus jugadores, le interesa que las transiciones sean más rápidas, que haya más balones a la espalda, que haya más situaciones de contra. Eso, yo creo que esa variante ha enriquecido muchísimo al Madrid. El Madrid es capaz de jugar ahora a esas dos cosas distintas, ¿no? Cuando a lo mejor anteriormente siempre jugaba la misma, ¿no? Que era un poco situaciones de contragolpe, situaciones de buscar balones a las espaldas para aprovechar la velocidad de Cristiano, de Bale, de Benzema, de Di María cuando estaba en el Madrid. Y ahora con esta otra vertiente, es decir, de tener más balón, es un equipo que se ha vuelto mucho más peligroso. Porque claro, si el Madrid tiene mucho tiempo el balón, mal asunto para el equipo que está enfrente. Entonces, bueno, si juega Bale y sacrifica a algún jugador de los de dentro, posiblemente a lo mejor esté sacrificando también cierto tiempo de posesión, pero por supuesto está ganando en profundidad y está ganando en velocidad en ataque.
¿Te imaginas un día tú en un banquillo como el del Madrid o el del Atleti o el del Camp Nou? ¿Eh? En una mesa de esas con tenedores de plata y con todo lo que quisieras.
Qué bonito debe ser eso. Yo creo que me podría acostumbrar. Yo creo que me podría acostumbrar.
Sí, yo creo que está bien.
Sí, yo creo que sí. Hoy hacíamos una cuenta. Yo hablaba con Jesús Muñoz, que es el segundo entrenador mío, y le decía, oye, ¿cuántos goles mete el Madrid en el año? Y me decía, yo creo que por lo menos 100, ¿no?
Sí.
Digo, hostia, 100. Y yo he hecho cuenta, digo, 100. Eso es casi a 3 goles por partido. Digo, coño, es que no me extraña que Ancelotti no se cabre, no se enfade, ¿no? Digo, no,
así tiene que estar siempre de buen humor,
digo,
¿no?
Yo estaría más tranquilo que la leche, digo, estaría sentadito y no, más tranquilo que la leche, no, una broma, pero...
Pero empezó los dos partidos, fíjate, empezó los dos partidos, yo una de las cosas que le admiro a Ancelotti es que empezó los dos primeros partidos, fíjate, pierde con la Real Sociedad, pierde con, o sea, ganan al Córdoba, pierde con la Real Sociedad y pierden con el Atleti. Y las preguntas eran duras en la rueda de prensa, ¿eh? Que si Bale no sé qué, que si el otro no sé cuántos, que si Kroos, que si James, que si Isco no juega, que si tal. Yo no le he visto tener ningún incidente con nadie.
No, para eso es un fenómeno, para eso es, no, él sabe llevar...
Para eso es listo.
Listísimo y tranquilo.
Sí, sí.
Cuando te he dicho antes que era un tío que ha aportado normalidad y tranquilidad, en esos aspectos le voy a decir, a él es muy difícil en la rueda de prensa pillarle en un renuncio, sacarle algo que no te quiera decir, es decir, tiene tablas, tiene experiencia y es un tío inteligente.
Es que la prensa es otra asignatura, Paco. La prensa
claro,
es
claro, por
otra...
supuesto.
Claro,
por
es
supuesto.
Que eso de decir, equipo, yo quiero ser entrenador, como dice Zidane, pero equipo, sin hablar con la prensa.
Grande, claro. Y en un equipo grande más todavía.
Claro.
Porque en un equipo grande son muchos medios, cada uno de su padre y de su madre, cada uno te tira por un lado.
Lo que digas es un titular.
Exactamente.
Si no lo dices, te lo suponen.
Si lo dices bien, si no lo dices mal. Es decir, eso sí que de verdad, una de las cosas para ser entrenador de un gran equipo es precisamente saber lidiar con los medios, saber dar buena rueda de prensa, saber decir en su justa medida lo que tiene que decir.
Lo que quieres decir, el mensaje que quieres lanzar, claro.
Y es una virtud y él la tiene. Él la tiene y por eso no se mete nunca en ningún charco.
¿Qué tal llevas el golf? Porque una vez me dijiste que pensaste incluso ser profesional.
No juego a golf nada, pero no juego nada.
Horrible.
Tengo una partida pendiente contigo y tampoco me llamas para jugar.
No, bueno, no sabes qué pasa. No, hombre, si es que eso es el doctor Martín, el que lleva todo, pero...
Si yo estoy mal de tiempo y tú también, pues
yo, imagínate. Sí, pero no, bueno, yo sigo haciendo zanjas. Yo sigo haciendo jugar, zanjas, pero, por ahí, pero vamos.
Claro, con muchas ganas de jugar, pero con poco tiempo para poder practicar. A mí ahora el fútbol me lo quita todo.
Hombre, a mí el que me daba clases era el doctor Martín, pero como sabes que le tuvo el percance ese del...
Sí.
Del caballo que le estuvo rejoneando y se le ocurrió rejonear. Él ha rejoneado siempre muy bien, porque él sabe que el montar una jaca es algo que le da. Y fíjate, un toro, un Adolfo Martín, le quiso poner un banderillas a dos manos y cayó encima de la pala y le ha dejado bastante fastidiado. Y bueno, pues sí, y entonces ahora no puede coger los palos de gol y anda el hombre como buenamente puede y tal. Paco, joder, la tradición dice que el que viene al Larguero queda bendecido. Lo que pasa es que hace unos días también estuvo aquí Ancelotti, ¿sabes? Y
me cago en el leche.
Claro,
pero
claro.
Yo estuve antes que él, ¿no?
Sí, ya estuviste antes, pero fue hace mucho.
Pero mucho que yo estuve antes que él.
Bueno, espérate, vamos a ver. Cuídame mucho a mi José Palacio, que está en tercero del Rayo y me saca unas notas fantásticas.
Estamos aprobando. Pero bueno, por lo menos vamos aprobando.
Me
poco
saca unas notas, me viene con unas notas.
Tú sabes que allí, además que te lo diga nosotros allí, aparte que aquello es muy familiar, que allí siempre estamos los mismos y nos conocemos todos y allí tratamos fenomenal a toda la gente, porque además nos tratan muy bien, no tenemos ninguna queja al respecto.
No he sacado el sobresaliente, porque me ha faltado que me cantara La Vida Pirata. Paco G me puso un reto ahí, Paco G, para ese deportivo. Entonces,
sí, no,
todavía me falta probar esa, ¿eh?
Sí, no, exactamente. Pero es que yo, encima de que tengo poquita voz y desagradable, cantar La Vida Pirata como que no lo veía yo muy factible. Digo, bastante hemos liado ya durante esta semana como para ponernos a cantar también.
Oye, Paco, y hablábamos ahora del futuro, de un posible banquillo del Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona... Pero ya en la directiva te han preguntado, ¿no? ¿Qué va a ser de ti el año que viene? ¿Pensabas en renovar? ¿Te han dicho alguna cosilla?
No, vamos, yo lo que sí tomé la decisión es de darle primera prioridad al Rayo. Es decir, le dije que si ellos querían que yo me quedase un año más, bueno, pues que había unas condiciones que estaban encima de la mesa, que las estudiara, que las viera, y si ellos les cuadraba y podían afrontar el tema tanto económico como deportivo, yo no tendría ningún problema. Además, estaría encantado de quedarme un año más en el Rayo. Entre otras cosas, porque creo que le tengo que estar muy agradecido a esta gente, ¿no? Que ha apostado por mí, que me ha dado la posibilidad de entrenar en primera, que ha confiado en mí en los buenos momentos y en los malos, aunque hasta ahora ha habido más buenos que malos. Es decir, y yo estoy trabajando muy a gusto, trabajo muy a gusto con Felipe, trabajo muy a gusto con esta directiva, con la gente, con la afición, con el equipo, aunque bueno, tenemos muchas dificultades. Entonces, coño, me sentía un poco en el deber de darles a ellos por lo menos la oportunidad también de decir, oye, mira, yo os doy la oportunidad de que si queréis un año más, pues oye, pues nos sentamos, lo vemos, y si es factible para todas las partes, lo echamos para adelante, y si no, no pasa nada. Si esto ya sabemos que tarde o temprano va a ocurrir, es decir, ningún entrenador está eternamente en ningún equipo. Y entonces, bueno, pues el tema está ahí encima de la mesa. Es verdad que hay una fecha, que es en diciembre, y bueno, si a ellos les cuadra todo y van para adelante, yo firmaré mi renovación, y si no, pues nada, yo buscaré entrenador, yo buscaré equipo para el año que viene, y todos seguiremos nuestra vida, ¿no?
Y que no, y que si no sale esto, tú eres jugador de gol y que seate los machos de Tiger Woods.
No, pues mire, es que
Tiger Woods,
y
que si
gol,
claro, no, y que si tenemos que hacer magia con las cartas, hacemos magia con las y Tamariz, y retiramos a Tamariz de una vez.
Exactamente.
Y que si tenemos que
poner... hay que hacer esto, porque mira, hay un montón de entrenadores, la vida está más achuchada que la leche. Sí. Y nunca sabes dónde va a acabar, así que hay que hacer de todo, por si acaso.
Entrenador, cuídate mucho, te guardo la silla aquí para una noche, ¿eh?
Bueno, cuando tú quieras.
Un abrazo muy fuerte.
Prometido que era. Un
Venga,
abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego, buenas noches.
Hoy es un día como otro cualquiera, pero ¿y si te decimos que ya puedes empezar a pensar en algún día? El día menos pensado, mi tiempo será solo mío. Llegará el día en el que viviré rodeado de naturaleza. Pues bien, ese algún día está a punto de llegar. Es el 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Vuelve un sorteo único, porque todos lo estábamos esperando. 11.
Atención, pregunta. ¿Qué sonido sigue a este? Si estás pensando en una colisión, has acertado. Con lluvia pisa el freno con suavidad para evitar el aquaplaning. Pon las luces y aumenta la distancia de seguridad. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft Lobato y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti y que no te cuenten cuentos.
Los 40 principales y Valentine's presentan Premios 40 Principales 2014. Viernes 12 de diciembre a las 7 de la tarde. Barclay Car Center de Madrid. Puedes acceder a los40.com para conocer los nominados y votar a tus favoritos. Entradas agotadas. Sigue la gala en directo en Los 40 Principales, 40TV, los40.com y Divinity. Con la colaboración de Vodafone You. Solidarios con la Fundación Voces, que lucha contra la pobreza con la fuerza de la música. Valentine's,
Be Music. A Jordi Martí y a Marcos López, yo les he escuchado, porque es verdad, y vosotros también les habéis escuchado muchas críticas con Luis Enrique estos días atrás, ¿no? Pero sin embargo, ellos no creen que el Barça se le quede grande. Jordi Martí y Marcos López, ¿no pensáis vosotros que a Luis Enrique se le quede el Barça grande, ¿no?
Buenas noches.
Muy buenas.
Buenas noches. Buenas noches. Si lleva 5 meses, vamos a darle tiempo. Está a un punto del Madrid.
Ese, no me dé tiempo, le estás dando palos. Y Jordi también.
Bueno, pero vamos a ver. ¿Podemos empezar?
Déjale que...
No, es por matizar.
Déjale. No.
Pero, ahora matizas.
Sí, pero primero escucha y luego matiza.
No, si los palos.
Eso
que
le
has
cuesta.
Dado,
este escuchar.
Los palos que le habéis dado ya los he escuchado.
No, es autocrítica. Es criticar algo que equipo no está haciendo bien. Pero de ahí a que le venga grande el equipo, está a un solo punto de ese Madrid, que es el mejor Madrid de la historia, en el cual Di Stéfano ya no tendría ni sitio. El difunto Di Stéfano. Estamos hablando de un equipo que
se. No pierdas el hilo, Marcos. Vete a lo tuyo.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Marcos, son muy incorrectos. Y nos
que la pregunta no tiene nada que ver con el Madrid de Di Stéfano.
No,
al Barça le queda grande Luis Enrique.
No, pues te digo, no le queda grande. ¿Lo has entendido?
Fantástico.
Yo estoy con Marcos. Yo creo que una cosa es ofrecer dudas. David, una cosa es ofrecer dudas y la otra es si le viene grande o no. Ofrece dudas en este pilotaje de esta transición complicada del Barcelona, en la que tiene que preservar el estilo y hacerlo evolucionar. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe, creemos que él conoce el entorno, que conoce al club, que está técnicamente capacitado y creemos que tiene el coraje suficiente como para llevarlo a cabo. De aquí a decir que le viene grande al Barça cuando llevamos un 25% de la temporada completada, me parece que es una temeridad y que deberíais tener un poco más de prudencia y un poco más de cautela.
Una palabra muy bien dicha, que diría el tío justo.
Este sí, Jordi Martí es el mismo que estuvo en Carrusel en el partido del Ajax. Y
sí, exactamente. Es que una cosa no quita la otra, David.
Claro,
es que una cosa no quita
bueno,
la otra.
Bueno, a ver, vosotros dos, desde aquí, desde Madrid... ¿Por qué pensáis que le queda grande el Barça, Luis Enrique?
Solo estoy de acuerdo con ellos en una cosa, que hay que esperar al final de temporada, pero como el debate es hoy, hay que decir que ahora mismo el Barcelona le está quedando grande, no muy grande. Por decisiones técnicas es evidente que Luis Enrique ha demostrado que no está de momento al nivel. Vino para ser valiente, sigue jugando Xavi, no juega Rafinha, no se carga Dani Alves, y el único que parece tener todos los problemas y toda la movida la tiene con Piqué, que por cierto no ha jugado ni el 50% de los partidos de la temporada y es el único futbolista al que Luis Enrique se atreve a señalar. Eso dentro del campo y fuera del terreno de juego, en las ruedas de prensa, habéis escuchado a Paco Gémez.
Sí.
Ha dicho que un entrenador de un equipo grande tiene que saber dominar también esa parte.
Por supuesto.
Esa parte no solo no la domina Luis Enrique, sino que está a medio telediario de liarla. Que a día de hoy es evidente que le queda grande dentro y fuera del terreno.
Es curioso, Antonio, porque al final tendrá la razón Luis Enrique, que se abre la veda de caza mayor, escuchando tus palabras.
Fundamentalmente
tú, Luis Enrique, David, no he hablado todavía. Permíteme, Jordi. Que Luis Enrique ha tenido problemas con la prensa en Vigo, ha tenido problemas con la prensa en Roma, lo está teniendo en Barcelona. Mira, grande no, le queda gigante. Es como si a Iniesta le pusiera un abrigo de Pau Gasol. Vamos a ver, siendo coherente.
Has trabajado mucho en esta metáfora, ¿eh?
Siendo coherente.
Has trabajado muchísimo,
tarde, no tenía otra cosa que hacer.
Intelecto, ¿eh?
No tenía otra cosa que hacer y mira, hasta eso me llega.
Sí, lo has trabajado bastante.
Mira, no valía para la Roma, le venía grande la Roma. ¿Cómo no le va a venir grande el Barça?
Pero eso decides tú,
para
¿no?
empezar, lo que os dice Romero, en las ruedas de prensa, que es un aspecto que un técnico tiene que cuidar
Estamos
mucho porque es
de
la
fútbol,
imagen,
no de ruedas
es
de
la
prensa.
Imagen, no, es que es la imagen de su club, está representando al club y las ruedas de prensa, te lo acaba de decir Paco Gémez, es parte del trabajo de un entrenador.
Evidentemente.
Es arrogante, está siempre a la defensiva, está siempre en permanente tensión.
Sí, lo hemos dicho.
¿no? Pero eso
es que
parte,
lo hemos dicho nosotros,
es parte,
esto no, no
mira,
repitas
es parte
lo que
del trabajo de un entrenador. David. De eso puede aprender un poco de Ancelotti. A nivel de vestuario, cuando quiso sacar a Messi, Messi le dijo que no salía, se bajó los pantalones y ahí su autoridad quedó en evidencia. Bueno. Y luego a nivel deportivo, entre él y Zubizarreta,
o sea,
están haciendo
no
auténticos
¿no?
despropósitos.
Es
que... Mira,
no, no,
se gasta,
perdona, perdona, es
se
que
gasta
nos da un matinal,
¿eh? Vermaelen, en Mathieu Vermaelen se gasta más de 30 hombre, millones Ramón, y sigue poniendo a Mascherano. Sí, sí. Luego, no, Montoya y Douglas, pero, ¿para qué están? No, bueno, no dan ni un relevo no, a Alves, no, que está
no,
fatal.
No, venga, David, que dices que no había hablado debajo del agua.
Es que realmente, oye, yo no quiero traeros malos recuerdos, pero si vosotros veis los comienzos de Rijkaard o de Guardiola, también Rijkaard tuvo una primera vuelta
y Guardiola,
y Guardiola exactamente, en y la Guardiola. Que las cosas no fueron bien y luego fíjate cómo yo,
Jordi,
me sabe mal traerte
Jordi, es...
a Antonio, por
espera,
favor, hombre,
momento,
déjame acabar que voy a
dejar de terminar a Jordi, que el pobre
que
no acaba,
yo
no.
Sé que para ti estos nombres te traen muy malos recuerdos,
no, Guardiola,
Antonio, Rijkaard y Guardiola, pero también Guardiola
el
perdió
el problema
Numancia.
Es que tú todavía mojas pensando que Luis Enrique es Guardiola y no tiene ni para descalzarle, ese es el problema.
Ningún inicio, ni siquiera el de Cruyff, Antonio, fue sencillo. Tampoco el de Guardiola y tampoco el de Rijkaard. Por lo tanto, como solo llevamos una cuarta parte de la temporada...
Si tú me comparas el inicio futbolístico de Luis Enrique y de Guardiola, o no viste lo de Guardiola o no estás viendo lo de Luis Enrique.
¿Me permitís una pregunta solo? Ver, Jordi, Marcos, vosotros que lleváis viendo al Barça toda la vida, esos 15-20 minutos en los que el Ajax bailó al Barça... ¿Cuánto tiempo hacía que no los veíais?
Mira,
o sea,
yo lo
es
vi,
que
mira,
yo
lo
mira, recuerdo
no, no,
desde
yo ya
que
lo
Miguel
vi,
era
no,
juvenil.
No, no. ¿Cómo? Hace, mira, en el Calderón. ¿Recuerdas los primeros? José Ramón se acordará. Partido de Champions, cuartos de final. En el Calderón, primeros 15 minutos con David Villa estrellando dos balones en
sí,
el larguero.
Sí, pero no compares al Atlético de Madrid con el Ajax.
Vale. O sea, no, es que... tú me has preguntado el despelote
claro,
que fue.
Pero
el
hay,
despelote
hay que tener
que
en
fue,
cuenta al rival también.
Y luego David...
Pues Barcelona no le entrenaba a Guardiola.
Antonio, y dejadme poner sobre el tapete que la gente que conoce a Luis Enrique, parece ser que al principio Luis Enrique inunda de conceptos e ideas y no es fácil asimilarlas en poco tiempo. Fijaos que sus equipos han ido siempre
claro,
un poco...
Claro, porque tiene futbolistas que han ganado poco, que no entienden de fútbol, que la verdad es que hay que guiarles.
Y,
o sea,
y
vamos,
que son
torpes porque serio.
No asimilan los conceptos.
Claro. No, yo entiendo...
Dime solo, Jordi, una pregunta. Dime solo una decisión valiente en lo técnico que le haya salido bien a Luis Enrique desde que es entrenador del Barcelona.
Pero yo siempre tus preguntas siempre son muy pertinentes, pero a mí me gustaría completar, Antonio, sí. Que yo pudiera un día completar el argumento. Y lo que quería decir no es que cada temporada...
Una entrevista de La Morena.
Venga, bueno, terminar que
José Ramón, que dime. Cada temporada sí. Parece ser que Luis Enrique ha ido un poco de menos a más y en esta ocasión también tenemos la fe en que
bueno,
esto se pueda completar.
Voy a ver a quién habéis convencido.
El próximo martes llega el 11 del 11 de la 11, el día que todos estábamos esperando, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
Y ahora les dejamos con alguien que viene pisando fuerte.
Cuando conduzcas bajo la lluvia, pisa el freno con suavidad para evitar el efecto aquaplaning. Enciende las luces y aumenta la distancia de seguridad. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Imagina un BMW Serie 1 M Sport Edition totalmente equipado. Lo enciendes y de repente ya no está. Deja de imaginar, porque ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport Edition por solo 20.150 euros financiando con BMW Bank y Plan PIB 6 incluido. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid o en bmw.es.
Aviso urgente. Se termina el plazo.
Para el abono normal de las zonas B y C, se termina en noviembre. Para el abono de la tercera edad, en diciembre.
Cámbiate a la nueva tarjeta transporte público y muévete por toda la Comunidad de Madrid.
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Tu sistema de transportes. Unimos personas.
El último lanzamiento de Opel en Madrid no es un coche, es el iAuto Majadahonda, tu nuevo concesionario con las instalaciones más modernas y la gama Opel más completa. Seliauto Majadahonda, donde está la tecnología alemana. Visítanos en El Carralero, M503 salida 10B junto al Leroy Merlin o en seliauto-oeste.com.
Toda la actualidad. Cadena Ser.
Llega a Madrid el musical más salvaje de la temporada, Tarzán. Conoce de cerca la historia del niño que fue criado por orangutanes. Tarzán, el musical, un espectáculo para toda la familia. Entradas ya a la venta. Nuevo Teatro Alcalá y puntos de venta habituales.
Soy técnico de electrodomésticos y cojo el coche
una vez al año.
Cuando quiero comprar manzanas
para visitar a mi madre.
Porque me encanta el viento en la cara.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pipa Drive. Por solo un euro al mes, accede a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pipa Drive. Infórmate en el 983 1111 o en pipdrive.com.
3, 2, 1, 0 riesgos. Solicita una evaluación de riesgos en tu trabajo.
Es una campaña de UGT Madrid cofinanciada con el Fondo Social Europeo que invierte en tu futuro y la Comunidad de Madrid. La suma de todos cuenta con UGT.
El Larguero. José Ramón de la Morena.
Bueno, ¿pensáis que el Barça se le queda grande a Luis Enrique? ¡Enrique!
Buenas noches.
Buenas noches, amigo.
¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Bien, aquí estamos hablando de lo del Barça con Luis Enrique, ¿sabes? ¿Tú dónde estás?
Divertido.
¿Tú dónde estás?
Muy divertido.
¿Tú dónde estás?
Yo estoy en Valladolid, en la mayor de San Martín.
¿Estás en Valladolid?
¿Qué, sí, sí, sí.
¿Qué estás? ¿Trabajando o aburriéndote?
Llegando de trabajar.
Ah, que llegas ahora de trabajar.
Sí, claro.
¿Qué vas, conduciendo?
No, estoy parado ya, estoy llegando a casa.
Ah, vale. Vale.
Es una hora buena para llegar.
Sí, hombre, ¿qué vienes de currar?
Sí, vengo de Madrid. Trabajar un poquito.
¿Qué has estado trabajando?
No sé qué nada.
Sí.
Aquí en la feria, en la Impact, divertida.
Ah, ¿en la feria del Impact?
Sí, Impact.
Ah, del Impact.
Sí, sí, bueno, tú estás allí, hombre. Sí.
Oye, una cosa, ¿tú crees que al Barça se le queda grande a Luis Enrique, Enrique? ¿A tu tocayo?
Sí, pues bastante. Yo creo que sí.
¿Sí?
Pero no por la parte técnica, sino porque yo creo que dos conceptos claros, y es que no ha caído en gracia, y encima lo peor, que no es gracioso.
Eso.
Entonces, cuando además lo haces una entrevista, o es agresivo y además chulesco. Entonces, esto le va a pasar factura en todo momento. Y yo creo que él lo va notando, que en el barcelonismo, que viajó bastante a Barcelona, uh-huh. El aficionado lo nota. Entonces se la guardan y bueno, yo creo que el listón lo han dejado bastante alto los otros entrenadores. Pero técnicamente sí creo que esté preparado, pero yo no creo que vaya a salir adelante este chico. Pero bueno.
No lo ves.
Que tu voto es un poco ambivalente, Enrique.
No, ambivalente no. Su voto
no, por la segunda parte de tu razonamiento decía.
No, sí. Pero lo ha explicado bien.
Yo técnicamente creo que sí.
Ahí.
Porque no me cabe duda que estos tíos conocen perfectamente todo. Porque además Luis Enrique conoce el club, conoce la ciudad, la filosofía, la liga.
Eso es.
Pero le queda grande, ¿no?
Hombre, totalmente. Pero vamos, este no vale ni para mi pueblo. Nada, no le queremos.
Para ser ambivalente no está mal.
Sí, bueno.
Bueno, Enrique, que nada, que no te regañen mucho ahora al entrar en casa.
Nada, lo justo.
Nada. Cuídate mucho, bueno, amigo. Hasta luego.
Gracias, igual, un abrazo.
Eduardo.
Sí, buenas noches, ¿qué tal? Hola.
Buenas noches, Eduardo. ¿Tú de dónde llamas?
Tenerife.
¿Del norte o del sur?
¿Perdón?
¿Del norte o del sur llamas?
De la capital.
Ah, la capital.
Santa Cruz.
Oye, Eduardo, ¿tú crees que...
Es una ciudad para el Barça, perdona, ¿eh? Es una ciudad maravillosa para el Barça.
Para Pedrito, ¿no? Por Pedrito.
No, por Pedrito y por lo que pasó en los
90. Qué graciosito, Marco López.
No, simplemente recuerdo la historia.
La prehistoria.
Estaba bien traído.
Simplemente recuerdo la historia. Mira, voy a contar, si me permite, José Ramón, una frase de Valdano, que era entrenador del Tenerife en aquella época, y yo le hice una entrevista, lo que pasa es que no se acordará. Yo estaba por el periódico de Cataluña allí, y estaban removiendo el césped del estadio, del Eleodoro Rodríguez López, y dice, están quitando las huellas del delito.
¿Tú sabes qué ciudad me gusta más, Tenerife? Atenas, muy bonita, grandes recuerdos también.
Míralo, que es simpático. Demasiada ruina en Atenas.
Mira, Eduardo, ¿y a mí qué coño me importa si yo llamo para decir lo de Luis Enrique? Eduardo. ¿Verdad?
Bueno, yo lo que creo, yo estoy de acuerdo con David Alonso y el compañero.
Sí.
La intervención que tuvo Paco Gámez fue clara, ¿no? O sea, hay que saber lidiar con la prensa. Yo mismo viendo hoy las noticias, una rueda de prensa que tuvo en el Roma, en el equipo de Roma, estuvo un minuto callado, 50 segundos, ante la pregunta de un periodista.
No se lo sabía.
Me parece una actitud de soberbia.
No se lo sabía y estaba pensándolo así.
Y arrogancia de un entrenador. Yo creo que no cabe eso, ¿no? Luego, el tema de... Bueno, si a lo mejor yo estoy equivocado, los fichajes que se han hecho, Luis Suárez, Rakitic, Matiu, Bravo... empezamos con un criterio del Barça de indefinido, ¿no? Del Barça de Xavi se pasó al Barça de Rakitic y viceversa, entonces está ahí un poco que no termina de aclarar. Y luego el tema del vestuario, o sea, el otro día con el tema del cambio de Messi dejó claro la falta de autoridad. A un entrenador no se le puede deslegitimar de esa manera, ¿no? O sea, si se pide el cambio, se hace y yo creo que le queda grande el equipo.
Eduardo, lo ha diseccionado usted bastante bien. Perfecto. ¿A qué se dedica?
Yo ahora mismo descansar en mi casa.
Ahora descansa usted en su casa.
Y le da tiempo para pensar y sacar estas conclusiones, reflexiones perfectas.
No, sí, vamos, es lo que yo creo. Sobre todo porque en el Barça va a tener un gran problema, y es que en los últimos, Rijkaard creo que estuvo 4 o 5 años, Guardiola creo que estuvo 4 o 5 años. Y
5 y 4, sí.
Sí, en los últimos años llevamos ya Martino, bueno, el pobre Tito Vilanova.
Roura.
Roura, él, entonces lo va a tener complicado.
Eduardo, muchísimas gracias.
Venga,
a seguir bien.
Hasta luego, chao.
Jesús.
Hola, buenas noches, José Ramón.
¿Desde dónde llamas, Jesús?
De Alicante llamo.
¿Estabas en casa descansando? ¿Vienes de trabajar? Sí. ¿Vas a trabajar? ¿Qué estás haciendo?
No, en mi casa descansando. He terminado de trabajar ya.
¿Has terminado? ¿En qué trabajas, Jesús?
Sí. Hago zapatillas, en una fábrica de zapatillas.
Ah, estás con lo de los zapatos. Sí. ¿Se están vendiendo zapatos? ¿Se venden zapatos o no se venden zapatos?
Sí, se vende bien.
Se vende ahora, ¿no?
Voy al rescate de Jordi Martí, que lo veo...
Sí. ¿Tú crees que... Échame un capote, Jesús, me vendrá bien.
¿Tú crees que el Barça no se le queda grande?
No, creo que hace cosas que no están bien del todo, pero que se le queda grande no. Así empezó Guardiola y después mira lo que... Y creo que al final saldrá para adelante. Es lo que yo creo.
Sí, señor. Saldrá por delante.
Tú eres un culé, ¿verdad? Fiel y leal, ¿no?
Sí. Desde siempre, sí.
Sí, sí. Tú desde pequeñito eras del Barça y ya está, ¿no?
Como Jordi. Jordi es del Barça y catalán, yo catalán no.
Bueno, ¿tú de dónde eres, Jesús?
Todo se andará.
¿De dónde eres?
¿Cómo?
¿Que de dónde
Alicante,
eres?
De Alicante.
Ah, eres del mismo Alicante, ¿no?
Un pueblo de Alicante se llama San Bartolomé.
San Bartolomé, sí, hombre.
Vais a invadir Alicante.
Alicante es la capital.
Sí.
Alicante. Oye, hay mucha parroquia blaugrana en Alicante, ¿eh, Jesús?
Sí, Guillermo Amor. Bueno, sí, aquí de todo, ¿eh?
Sí.
Del Atleti hay poco, pero del Madrid el Barça está
cayendo. Jesús, ya iremos por ahí a evangelizar, ya iremos por ahí a evangelizar un poco, ya irá
Manolete. Tienes que mandar a Manolete, sí.
Lo que pasa es que los del Barça somos un poco del Atleti, lo del Atleti un poco del Barça, creo que vamos todos...
Sí, juntos, no creas que los del Atleti no somos tan del Barça, ¿eh?
No.
Antes bueno, más, ahora menos.
Cuando juega el Madrid y el Barça, a ver con quién va el Atleti.
Pues eso no tiene nada que ver. Bueno, Jesús, que te lo agradezco mucho, ¿eh? Bueno.
Y Jordi más.
Nada, vosotros,
Jesús, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Adiós, amigo, adiós.
Pedro.
Buenas noches, José Ramón.
Pedro, ¿de dónde llamas? Que te oigo tan cerca.
Desde Madrid.
¿De Madrid?
Muy cerquita.
¿Dónde estás? ¿Estás aquí al lado?
En Delicias.
Ya ves.
Uy, adiós.
¿Estás aquí al lado?
Adiós.
Sí, no.
Esto tiene...
Oye, y Pedro, ¿tú eres de la Leti?
Okay.
Territorio rojiblanco, claro.
Del Cholo.
Eres de la Leti.
Aquí hay esperanza.
¿Has estado escuchando a Mario, verdad?
No.
¿Qué vienes?
Es el mejor mediocentro que hay ahora mismo.
Sí, pero que vienes ahora de dónde vienes?
No, estoy en casita, tranquilo.
Ah, vale, estás tranquilo. Bueno, pues estando tranquilo, Pedro, ¿tú crees que a Luis Enrique el Barça se le queda grande?
Para mí no, José Ramón.
A ti no,
mira.
Se le queda grande. Explícamelo porque se te ve un hombre que sabe explicarse.
Estamos hablando de dos partidos. El Real Madrid con 0-1. Tiene una ocasión Neymar, se pone 0-2 y el partido se puede acabar. Uh-huh. Y el día del Celta, si estamos hablando de 20 primeros minutos, si el Barcelona mete dos goles, el partido se acaba. Sí. Y estamos hablando del mejor entrenador que tiene el Barcelona.
Sí.
¿Por dos partidos? No. Habrá que dejarle trabajar un poco. Sí. Y dentro de un mes, dos meses, tres meses... ver cómo va el equipo.
Es que sin el andamio no es lo mismo.
No enredes.
Le estás echando una mano a Jordi y a Marquitos.
No, pero es así, es que el día del Madrid, no porque yo sea de Atleti, pero tiene una ocasión Neymar con el 0-1 que la mete 0-2 y a lo mejor le mete 3 el Madrid. ¿Pero qué pasa?
Messi, es la de Messi, la que salva Casillas.
Claro, sí, perdón, sí, Messi. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Con el 0-2 y el día del Celta...
Y el Celta en condiciones normales puede acabar 4-1.
Claro.
Entonces, no estamos hablando de eso, es que aparte juega mal, si lo decís vosotros.
Porque al señor Pedro se explica.
Y ayer en condiciones normales, pitando un penalti, otro. Palmas en Ámsterdam.
Bueno, pero se está expresando Pedro. Pedro, ¿a qué se dedica usted?
Yo soy comercial.
Usted es comercial, ¿no?
Sí.
¿Qué vende?
Pues de todo lo que me dejan, para ahora mismo, ¿sabes? Mal el tema.
Está la cosilla mal.
Ahora lo que hay que sobrevivir, como se puede.
Sí. Bueno, pues tal como se explica usted tiene que vender lo que quiera, ¿eh?
Bueno, intentamos, pero no es fácil, ¿eh, José Ramón?
No, fácil no. No, porque yo estoy aquí toda la noche vendiendo y fíjese que es Bustillo el que lo vende, que Bustillo no cuenta una mentira a nadie, absolutamente a nadie.
Con la mitad de lo que habla usted yo me conformaba, ¿eh?
Sí, no, no. Sí, sí. Gracias, Pedro.
Gracias a usted.
A seguir bien.
Un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Un abrazo y gracias.
Francisco.
Buenas noches.
Oye, Francisco, ¿desde dónde llamas tú?
¿Puede usted acercarse un poquito?
¿Al micrófono?
José Ramón, sí, que no sé si lo escucho muy bien.
Frasqué, ¿por qué no me acercas?
Hombre, no, no, un poquito nada más, ¿eh?
Ay, no, no, sí, ay, no.
Ay, ay, pita, ay. No, ay. Vaya a metérselo en la boca, ¿no? La boca no,
¿eh? ¿Así estoy bien?
A ver.
Ahí viene.
¿Así estoy bien?
Un poquito más.
¿Para qué? Que te lo comes. A ver ahora. Francisco.
Ahora, muy bien. Vale.
Que estos becarios...
No.
Es que hay uno por detrás hablando.
Sí.
No, yo no he dicho ni pío, señor Francisco.
Perdona, sí, sí, era Jordi.
¿Desde dónde llama Francisco?
Usted me perdona a mí, Jordi. Yo llamo de Ceuta.
¿Llamas de Ceuta?
Joder, vaya sitio.
No, sitio no, fantástico bueno.
Pues estuvimos
además,
allí.
Usted
sí.
Se viene aquí y se come unos voladores, que se los preparo yo, una paellita esta de pescado. Sí, lo monto en la patera de una vueltecita por el puerto.
Estuvimos haciendo allí.
Hay un helicóptero, pero ya me parece a mí que esto se está poniendo la cosa aquí, que veremos a ver.
Chunga,
veremos,
¿no? Ver. Sí.
Ni lo del helicóptero.
No, el helicóptero ya está detrás del niño todo el día.
Con los recortes le han quitado las hélices y ya no lo mismo.
Aquí lo van a quitar todo. Sí, bueno. Sí. En fin, el tema.
El tema, Francisco. Francisco, perdona, ¿a qué te dedicas? Porque. ¿Eres taxista?
Sí.
¿Y a qué hora has acabado?
A las 10.
A las 10 de la noche. Joder, ¿y a qué hora empieza?
Desde por la mañana, a las 6 de la mañana.
Joder, ostras. Ostras.
Tengo un aguante. ¿Sí? Ahora hago fútbol, deporte, fútbol sala, con 57 años. Fin, me mantengo.
Es un chaval, nos ha jodido.
¿Y de qué juega? ¿De qué juega usted?
Yo como Luis Enrique.
Ay, sí, me gusta. De todo, de lateral, de delantero.
De banquillo. Y el equipo mío siempre pierde, claro.
Bueno, 3-2.
Y ya me han dicho que me vaya. Digo, bueno, cuando se vaya Luis Enrique.
Vale.
Perdón, un momento. José Ramón.
Sí.
¿Las Navidades en Cataluña cuándo se celebran?
Igual, son igual. Las fechas son las mismas, Francisco.
Sí, bueno, hay algunos...
El 25
sí,
Navidad.
Por ejemplo, el día 25
todo...
se hace la comida. El día 25 hacemos una comida muy íntima. No podemos faltar, ¿verdad, Jordi?
No, sí. Exactamente.
Sí.
Pues me parece que Luis Enrique no se come los polvorones este año allí.
Sí, hombre, sí, ten confianza.
Yo creo que no,
Sí, hombre, sí.
Bueno, usted dice que sí y, bueno, quedan mes y medio, ¿no?
Sí.
Más o menos. Nefasto para Barcelona, la verdad.
¿Sí?
Nefasto para Barcelona. Si viniera, a lo mejor aquí en Ceuta coge la tercera división que tenemos, que está el primero. Y no sé.
Eso te lo dice a ti, Francisco. La gente cuando se sube al taxi, la gente, ¿qué te dice?
Pues eso, nadie. Bueno, al Barcelona, usted sabe, mire, le voy a decir una cosa. Aquí, esta población, por lo que ya hablaríamos en otro momento, porque esto está... Hablaría en otro momento y yo le digo a usted por qué la gente son de Barcelona. Yo se lo diría, por lo menos, en esta parte, ¿eh?
Sí, sí, no, en esa parte, sí.
Por ejemplo, ¿qué le digo yo? De Alicante para arriba, pues sí.
Sí.
Pero la mayoría madrileño en todo sitio. Usted viene aquí y ve camiseta del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Ah, otra cosa que le iba a decir.
No, se lo está dejando clarísimo.
Cuando usted se jubile, no me deja Manoleta ahí en la radio en la vida porque ya apago la radio y no le escucho lo que quiero, ¿eh?
¿Cómo?
Manoleta.
¿Cuándo aparece Manolete? ¿Por qué?
Porque apago la radio y no lo escucho más.
Pero,
lo echaron de punto pelota. Es que ya no sé. Se cansó de
igual tiene un suegro.
Pero Francisco, Francisco, por Dios, que a mi Manuel...
Pues claro, pues es que es un hombre que no...
A mi Manuel, pero tú sabes...
Metido. Ese es como el niño que está con la tetita en la boca. Pero bueno, yo descanso un poquito, hijo.
A mi
Atlético Madrid. Sí. Y su Atlético Madrid. Y no, el Atlético Madrid no la leña. No, da toda la que puede y más.
No, Francisco,
y el árbitro este que le habló otro día, qué pena, un árbitro que diga yo soy rojo, cuando un árbitro tiene que ser neutral.
Sí, usted que es de los del caudillo.
He sido árbitro, sí. Tiene que ser neutral. ¿Cómo dijo eso? Que me gustaría saber su número de teléfono para decirle, tú has sido árbitro de primera división.
Sí, no,
tú eres un sinvergüenza. No, es para decir solo la cara, eres un sinvergüenza.
Pero es que se puede ser rojo y árbitro.
¿Rojo?
No, sí. Mire usted.
Quería decir de la selección.
Por ejemplo, yo soy árbitro y pido un partido. Y, oye, el que gane ganó y el que la haga la paga. Y
bueno, pero eso no tiene nada que ver.
No, no, este hombre era rojo, se lo digo usted.
Bueno, pero
¿no?
¿Qué tiene que ver para que sea rojo para arbitrar o no arbitrar?
Hombre, por
no favor. Es rojo y blanco, una cosa es rojo y blanco, pero bueno, este sí. Era rojo, rojo, rojo.
¿Rojo de los Osasuna?
Sí.
No,
no era de los Osasuna.
Era de la selección.
No era de los Osasuna.
Era del Atlético Madrid. Pero eso es vergüenza que diga un árbitro eso que está en primera.
Pero que no era del Atleti, que él no era del Atleti.
¿De dónde era entonces?
Que no, porque él es rojo, él era de izquierda, de izquierda.
Sí, del año 36 ya. Muy bueno.
31.
José Ramón.
A mandar.
Un abrazo.
Otro muy fuerte, Francisco.
Que no se come este los porbolón aquí.
Sí. Bueno, ha votado. ¿Qué
ha votado? ¿Que Luis Enrique le queda grande o no le queda grande?
Luis Enrique, claro que le queda grande. Le queda grande. Le queda de un 39, pues se ha comprado un 42. Voy a decirle cómo le queda. Se le va a salir.
A seguir bien, Francisco.
Venga, gracias. Buenas noches.
Como vaya Hinojosa para allá, para Ceuta, que quiere que quitar el monolito al caudillo.
Pues no te digo cómo coja Manolet del taxi.
Ostras, 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 tú.
Cae en el puerto.
Edu, ¿qué dicen los correos?
Bueno, en internet ha ganado también el sí, sí le queda grande a Luis Enrique el Barça, con el 73% de los votos. El 27% de los votantes dicen que no le queda grande. Un correo que me han pedido que lea, me lo ha pasado Yago, que ha llegado a la cuenta del larguero. Soy María del Pilar Alfonso, tengo 81 años y escucho Radio Madrid desde el año 45, que ya tenía uso de razón. Recuerdo las historias del abuelo Porretas, las seriales de Pedro Pablo Ayuso, a Pecker, a Matilde Conesa, a Concha García Compoy, ahora a Pepa Bueno y a Javier del Pino. Escucho el larguero casi todas las noches y me encanta tu programa. Perdón por tutearte, pero me parece que somos de la familia después de escucharte todas las noches y creo que eres el mejor escuchando el transistor.
Y casi de la edad.
Creo que eres el mejor programa que hace, sencillo, bonito y muy humano. Gracias por tantas noches de compañía y buen periodismo deportivo.
¿Te han hecho ya de nómina, Edu?
Le tenías que haber puesto, cuando lo has redactado, tenías que haber puesto alguna coma y algún punto más. Porque lo he leído todo seguido.
María del Pilar Alfonso. Oye. Lo manda. Hay palos, ¿eh?
Matiza hasta los mails, David.
Hay palos.
Increíble.
De Mario. Es que ha dicho Edu, dice, me han pedido que lo lea. ¿Quién te ha pedido que lo lea?
Yago.
Yago lo ha dicho, escúchale.
Dile a David lo que quieras.
Palos de Mario. Sí. José Ramón, hablas muy poco de la Real Sociedad y del Español, equipos, todo el día con los grandes. Carmen dice que echa de menos tu comentario mañanero en el Hoy por Hoy, que siempre escuchaba mientras tomaba el café con las tostadas. Le he mandado el mismo correo a Pepa Bueno echándole la bronca. No sé si es culpa suya, culpa tuya, pero yo lo dejo ahí.
Levanta más tarde ya por la mañana.
Manel dice que el programa... El larguero que es un poco merengón. Ya habéis tenido varias veces a Ancelotti o a Cristiano Ronaldo en los últimos años.
Tienes razón.
¿Para cuándo una con Messi o con Luis Enrique?
No, eso no lo lleva Jordi. Vienen juntos.
Jordi, ¿cuándo viene Messi?
Esto tiene mala pinta.
A Jordi, precisamente.
Vamos con Montoya, fíjate lo que te digo.
A Jordi le echa en cara a Diego que no se atreva a darle a Luis Enrique los palos que pedía para Mourinho de parte de la prensa del Madrid. A Romero. Mariano, el otro día se criticó mucho a Xavi por decir que el Real Madrid vive del contragolpe. Pues Romero, yo pienso que eso lo has iniciado tú cuando cantas los goles y dices eso de el equipo que mejor contragolpea del mundo.
Sí, señor. Es verdad.
Y no, a David...
Fíjate. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Oye, no, acepta las cosas.
Y a David...
yo he aceptado lo mío, tú. Yo he aceptado un señor que dice que tengo que ser más crítico con Luis Enrique. Tú tienes que aceptarlo tú.
Y a David le critica a Carlos que le habéis buscado más destinos a Fernando Alonso que a Falcao. McLaren, Mercedes, Ferrari, Honda... Claro, al final acertaréis y diréis eso de... Ya habíamos dicho nosotros que Fernando Alonso...
Claro, ya lo dije yo. Claro.
Un paso por delante.
Yo soy de la escuela Manolete. Así acierto seguro.
Hasta aquí.
Has estado bien, Edu, ¿eh? Has estado bien. No tiene ninguno más que leer. No te habrá dado ya alguno.
Para la semana que viene. De los buenos.
Se lo redacta ya.
Hasta mañana, Jordi. Voy a por setas. A ver si te pillo alguna, ¿eh?
A ver si me alcanzas.
A ver si te alcanzo alguna. No te preocupes.
El larguero. En la cadena SER.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Y ahora les dejamos con alguien que viene pisando fuerte.
Cuando conduzcas bajo la lluvia, pisa el freno con suavidad para evitar el efecto aquaplaning. Enciende las luces y aumenta la distancia de seguridad. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El país de música. Este domingo por solo 5,95, sexta entrega. En el nombre del rock. Desde los grupos progresivos de los 70 y el heavy de los 80 a las propuestas más actuales. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Manolete, dice David que su suegro también hace lo mismo.
No, hicieron la mili junto con el taxista y me quiere muchísimo. Sí. Y yo, el amor es mutuo y les correspondo. Y...
¿Pero tú qué le has hecho por qué rajáis tanto del suegro de David?
No, yo todo lo contrario, el pobre de Tomeo. Mm. Si es un santo varón, él y su hija aguantar al quien aguantan, figúrate.
A ver, Bustillito, ¿qué hay?
Que ha estado el presidente del Barça, el señor Bartomeu, en Cataluña Radio, me dice Dupolo, que ha estado hablando de varias cosas, entre otras, por ejemplo, hablando de esa decisión del juez que ha exonerado a Laporta de pagar, ha dicho que sería irresponsable no recurrirla, ha pedido tanto a Laporta como a Sala Martín que sean humildes y se lean los números de la sentencia, que no dejaron el club, como ellos dicen, en buen estado, que debían, cuando él llegó, las nóminas, que no había tesorería y que ya negociaban incluso un crédito de 150 millones de euros, y luego ha dicho también al final que no van a cambiar el nombre del museo, que se llama José Luis Núñez, aunque este vaya a la cárcel, y que tampoco van a descolgar la camiseta de Urdangarín del Palau. Ambas cosas, el nombre del Museo Núñez o la camiseta de Urdangarín fue por méritos deportivos y así lo van a mantener, ha dicho.
Bueno, lo de Núñez en méritos deportivos...
No, por no. Lo que lleva el número, el nombre del museo, que fue por los méritos deportivos en su etapa en el Barça, que no van a cambiar el nombre del museo. Eso no. Es lo que ha dicho el presidente. Gregorio Manzano, que entrena al Beijing Guan de la Liga China, sí. Elegido hoy mejor entrenador del año. Ha ido muy chulo, además, con un traje amado de estos negros abotonado hasta arriba.